y estos títulos de etapa. Habló el presidente Alberto Fernández y afirmó que el 10 de diciembre va a haber otro gobierno y va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme. Al reiterar su convocatoria a la unidad del Frente de Todos, Alberto reiteró que el problema está enfrente. El problema son los que dicen que la economía popular son una banda de planeros o que hay que terminar con la indemnización por despidos o las vacaciones pagas. El problema está en los que piensan que la salud pública está de más y debe ser privada, o que la escuela pública es un adoctrinamiento. No le entreguemos al poder al que le sacó el 13% del ingreso a los jubilados, a los que trabajaban en el PAMI cuando Favaloro se suicidó, dijo Alberto. Habló la fonoaudióloga Janice Ninona en diálogo con la radio pública, señalando que Guado de Pedro nos ayuda a derribar mitos sobre la tartamudez. La fonoaudióloga responsable de comunicación en la Asociación Argentina de Tartamudez, Janice Ninona, cuestionó las declaraciones de Gabriel Levinas en cuanto a la posibilidad de que Guado de Pedro sea candidato a presidente. Argentina no está preparada para un presidente tartamudo, indicó lamentablemente el periodista de TN, en una expresión cargada de violencia y de odio. La Asociación Argentina de Tartamudez también repudió las declaraciones de Gabriel Levinas referidas a Guado de Pedro. El doctor Javier Rando Murphy expresó que ni siquiera se hace cargo de su postura propia, contrabandeando su opinión, lo cual lo hace más canallesco. Lo bueno es que las personas que tartamudean con visibilidad y ocupan cargos importantes como Guado de Pedro o distintos deportistas nos dan la chance de decir que la tartamudez no es un impedimento para el desarrollo personal o académico. Habló la auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa, y dijo que se incumplió en todas las normativas vigentes al hablar del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 por 57 mil millones de dólares. Lo decidieron solo tres personas y millones de argentinos quedamos endeudados, afirmó. Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos se destacaron relevantes incumplimientos normativos como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo. Las palabras de la auditora general de la Nación las llevó a cabo este pronunciamiento en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. En diálogo con Radio Nacional Santo Tomé, LRA 12, habló el ex juez federal Carlos Rosansky, señalando que la intromisión de la Corte en las provincias es absolutamente ilegal. Sobre los fallos de la Corte Suprema vinculados a Tucumán y San Juan, el ex magistrado señaló: no son personas aisladas las que están llevando adelante este plan. Es una organización criminal muy importante, muy grande, tal vez una de las más grandes que haya habido en el país. Y hace ya casi una década que comenzó todo este proceso, del cual estamos viendo en las últimas horas algunas consecuencias. La proscripción de Cristina es una de esas consecuencias, mientras la intromisión de la Corte en las provincias es absolutamente ilegal. Habló el director del Centro de Estudios de Opinión Pública, Roberto Bachmann, con Rock and Roll en Nacional Rock, y dijo que hay que ver quién toma los votos de Cristina. Analizó el impacto electoral tras la decisión de la vicepresidenta de no participar como candidata a presidenta. Sobre Cristina Fernández de Kirchner, dijo Roberto Bachmann, Cristina era la candidata más votada y hay mucha gente que todavía no lo acepta. Y agregó, hay que ver quién toma los votos de Cristina. Hasta el momento era Kicillof, pero no va a ser candidato a presidente. Según sus últimos estudios previos al comunicado de Cristina, Tito Bachmann explicó que sin el gobernador de Buenos Aires, los que pican en punta son Massa y Scioli. También aclaró que si la vicepresidenta bendice a Guado de Pedro, lo meterá en la pelea. En tanto, el director de Circuitos Consultora dijo que el candidato con mayor nivel de representación en la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof. Analizó el escenario político de cara a las elecciones y en ese sentido, Pablo Romá, ante la posibilidad de que el ministro de Interior, Guado de Pedro, pueda ser uno de los precandidatos en el frente de todos, dijo, es necesario que Guado participe más de la agenda pública. Pero todavía no está claro y hay cálculos al respecto sobre qué candidato permite mantener y ampliar lo que significa Cristina Kirchner, dijo. Además se refirió a la situación en la provincia de Buenos Aires, diciendo que el candidato con mayor nivel de representación es Axel Kicillof. Y en el caso de Javier Milei, el fenómeno es el mismo, y sin candidato gobernador, se hace más difícil en el terreno bonaerense. Y nosotros lo tenemos en 17 puntos o más abajo. No vemos que tenga 25% como aparece en otras encuestas. Habló Nicolás Macchi en el Día de los Trabajadores y Trabajadoras de Empresas Recuperadas. El presidente de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgico Cotramel, Nicolás Macchi, contó la historia de cómo lograron en 2018 recuperar la ex metalúrgica Canale con todo en contra. Veníamos desde 2015, recordó, con falta de pagos de sueldos, despidos, pérdidas de derechos laborales, y así estuvimos hasta octubre de 2018. Era un vaciamiento, hicimos acampe y resistimos para que no se llevaran las máquinas y las pusimos en marcha para empezar a producir. Macchi dijo que fue muy duro vivir todo eso y explicó cómo de un momento a otro tuvieron que aprender a ser responsables de su destino laboral y de manejar todo el tema de las ventas. A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, Cristina volvió a convocar para marchar el 25 de mayo. Imitemos el ejemplo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó ayer nuevamente a celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner bajo la consigna Imitemos el ejemplo el próximo jueves en Plaza de Mayo. A 20 años de la asunción de Néstor, imitemos el ejemplo. El jueves los espero a todas y todos en la Plaza de Mayo, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter y también en la red Telegram. La publicación fue acompañada por un afiche con la imagen del exmandatario Néstor Kirchner y detalles de la convocatoria que se realizará el jueves 25 en la Plaza de Mayo, en el centro porteño, desde la hora 14. El gobierno anunció un aumento en los límites de las tarjetas de crédito para impulsar el consumo. Sergio Tomás Massa dio a conocer nuevas medidas destinadas al fortalecimiento del crédito para el sector privado con el objetivo de sostener el consumo, aumentar la inversión y disminuir los daños relacionados con la sequía. Valoramos enormemente la decisión de los bancos públicos y privados de capital nacional que toman la decisión de ayudar a consolidar el consumo a partir de aumentar el cupo de la tasa, el cupo de endeudamiento de crédito para los beneficiarios de tarjetas de crédito, a partir de aumentar el cupo de crédito en el primer pago, de aumentar la capacidad de financiarse en cuenta corriente con el caso de las pymes o las MIPYMES, que todos sabemos que todos los días corren al banco, dijo Sergio Tomás Massa durante un encuentro que mantuvo con representantes de entidades bancarias. Escándalo en la ciudad de Buenos Aires. Denuncian que Larreta desvió más de 3.800 millones de pesos destinados a sanear el Riachuelo. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad reveló irregularidades en el manejo y ejecución del presupuesto destinado al saneamiento de la cuenca del Riachuelo por parte del gobierno porteño a cargo de Rodríguez Larreta, según denunció el auditor general Lisandro Teskiewicz. Teskiewicz aseguró que más del 64% de unos 6 mil millones de pesos que la ciudad prevé para el saneamiento del Riachuelo fueron destinados a otros gastos. Ataque a Cristina Fernández de Kirchner, un fiscal de la Cámara también sostiene que debe secuestrarse el celular de Jerry Milman. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, sostuvo que es necesario secuestrar el teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el fin de determinar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Agüero Iturbe dejó asentada su posición al mantener la apelación presentada por el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación del atentado ocurrido el 1 de septiembre del año pasado contra la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que rechazó la medida de prueba reclamada. En Santa Cruz, acuerdo para perforar Palermo Aike, la segunda formación no convencional del país. Las empresas YPF y CGC firmaron un acuerdo para comenzar a perforar en Palermo Aike, la segunda formación no convencional más importante del país que se encuentra en la provincia de Santa Cruz. YPF y CGC rubricaron un memorando de entendimiento para la perforación del primer pozo exploratorio de la formación Palermo Aike en fracción 2 El Cerrito, perteneciente a la concesión no convencional de CGC en Santa Cruz, detallaron ambas compañías en un comunicado conjunto. Avanza la investigación de la mesa judicial del gobierno de Vidal. Estamos hablando de la Gestapo antisindical. La Cámara Federal porteña convocó a una nueva audiencia para definir si confirma los procesamientos del exministro de Trabajo Marcelo Villegas, del intendente de La Plata Julio Garro y varios exfuncionarios de la gestión macrista en la provincia por la presunta coordinación de acciones ilegales para perseguir al líder sindical Juan Pablo El Pata Medina. Avanza la integración urbana, habló el gobernador Kicillof, quien señaló que la reurbanización de los barrios populares ahora es una política del Estado. El gobernador bonaerense, quien encabezó la firma de convenios con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana para invertir 9.427 millones de pesos en obras en 11 zonas de 6 municipios, subrayó que esto deja claro que el crédito internacional se utiliza para el desarrollo. Analizan una reformulación del programa, avanzan las negociaciones con el FMI para fortalecer las reservas. La información consigna que funcionarios del equipo económico y del Fondo Monetario Internacional avanzan en las negociaciones virtuales que llevan adelante en torno al programa de facilidades extendidas firmado en marzo del 2022 con el objetivo de fortalecer las reservas, entre otras cuestiones. Así lo confirmaron fuentes oficiales que indicaron que las negociaciones virtuales aún no terminaron y cuando culminen, el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, estará en condiciones de viajar a Washington para pasar el lápiz fino a las conversaciones en curso. No hay nada confirmado aún, pero en principio el desarrollo de las discusiones están en buen puerto y se especula con que antes de fin de mes el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Matkur, puedan estar en condiciones de dar comienzo a las negociaciones presenciales. La noticia deportiva, títulos, Lautaro Villamor.
Hoy hay Mundial Sub-20, juega la Argentina, 18 horas ante Guatemala en el mismo escenario que el debut. Hablamos del Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Hay Copa Libertadores por la radio pública a las 21 en Ecuador, Aucas, Racing Club de Avellaneda. hay Copa Sudamericana. A las 19, Gimnasia de La Plata, Independiente de Santa Fe, y a las 21, América, el equipo brasilero, recibe a Defensa y Justicia.
Internacional en la región del Belgorod. Rusia denunció que un grupo de sabotaje ucraniano penetró en su territorio. El grupo se introdujo en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, según la denuncia del gobernador local, y aseguró que se están llevando adelante todas las medidas necesarias para liquidar al enemigo. Un grupo de sabotaje y reconocimiento del ejército ucraniano ingresó en el distrito de Grayvoron, anunció el gobernador de esa región, Vyacheslav Gladkov, citado por las agencias de noticias France Press y ANSA. Tenemos 8 heridos, según la información del Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. No hay muerto entre los civiles, precisó Gladkov, y continuó que las Fuerzas Armadas rusas, junto a los guardias fronterizos, las Rotsgvardia, Guardia Nacional y el FSB, Servicios de Seguridad, llevan adelante todas las medidas necesarias para liquidar al enemigo. Ocurrió el 8 de enero pasado, hay 1.045 procesados por el ataque golpista en Brasilia, de los cuales 253 están detenidos. Las denuncias están siendo analizadas por el Supremo Tribunal Federal en 2 procesos distintos. Por un lado, los autores materiales de los episodios de violencia, donde hay 239 personas denunciadas, y por otro, los instigadores o autores intelectuales, un total de 1.390, del intento golpista a 7 días de asumir el presidente Lula da Silva. Los últimos 250 procesamientos son parte de la quinta remesa de denuncias presentadas por la Procuraduría General de Brasil. Por una masacre en Putumayo, en Colombia, Gustavo Petro suspendió el cese del fuego con disidencias de las FARC. El anuncio abarca al Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia y se produjo tras una matanza en el suroeste del país en la que murieron 4 jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad. Y el conflicto entra en una nueva instancia. Armenia aceptó que el enclave de Nagorno-Karabaj quede para Azerbaiyán. Lo anunció el premier armenio Nikol Pashinyan, quien dijo que su país admitiría que esa región sea parte de la integridad territorial azerbaiyana a cambio que se respete la seguridad de los armenios que viven en la zona. Este y otros títulos habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Así abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional AM870. Con estudios ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También nos podés escuchar en la computadora, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Y este programa, una vez que termina, se levanta a las pocas horas, vas a la página de la radio pública y lo escuchás como si estuviéramos en vivo, en el momento que a vos se te ocurra. Ya podés sintonizar el Diario Nacional a través de estas emisoras amigas. LRA 21 Nacional Santiago del Estero, AM1130, FM98.5. LRA 22 Nacional Jujuy, AM790, FM 94.1, LRA 23, Nacional San Juan, AM 910, FM 101.7, LRA 24, Nacional Río Grande, Tierra del Fuego, AM 640, FM 88.1, LRA 25, Nacional Tartagal, Salta, en el Pórtico Norte, AM 540, FM 92.3, LRA 26, Resistencia Chaco, AM 620, FM 96.7, LRA 27, Nacional Catamarca, AM 730 y FM 103.5, LRA 28, La Rioja, Nacional La Rioja, AM 620, FM 102.5, LRA 29, San Luis, AM 1170, FM 96.7, y LRA 30, Nacional Bariloche en Río Negro, AM 590, FM 95.5, y en todas las emisoras distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio bicontinental argentino. Y la Milonga Roja, nuestra canción que nos identifica cada madrugada, cada mañana en nuestro diario nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Bueno en el bandoneón, en el contrabajo Manuel Gómez, en la batería Augusto Argañarás, y detrás de todos ellos, enormes músicos, la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigos, amigas, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya la presento a ella. Ella tan bella, como nadie conoce la madrugada, por eso la aman desde todos lados, desde cada punto de la República Argentina. Notable, brillante, pone una luz en el camino, por eso viene con su sulky, y también recorrerá el continente cuando sea ella y su trompeta. Sonia Cristina Ferrari, ¡buen día!
¿Cómo le va? ¡Qué exceso de energía tiene este hombre, es envidiable, por Dios! Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. Bienvenido.
Gracias, igualmente, Sonia. ¿Cómo anda? Bien.
Bien, 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 bien. Muy bien. Un poquito preocupado. ¿Puedo contar, Gaby, lo que nos pasó?
A ver, ¿qué pasó? Contar? ¿Qué pasó?
Sí. No, porque le acabo de decir a Gabriel Semi, sí, que acompaño su sentimiento. Porque tuvo. Él estaba viniendo para la radio y en un momento se dio cuenta que no había doblado donde dobla habitualmente, ajá, más bien en su coche. Ajá. Dobla siempre en una calle y cuando quiso acordar estaba dos calles más adelante. Y nunca se enteró cómo fue que se pasó. Claro. Bueno, a mí me pasó algo parecido cuando salí de casa, claro, porque me vine toda munida, preparada a estar, al frente del diario. Y no sé por qué se me dio por mandarte un mensaje.
Cierto, es
preguntándote
cierto
si era hoy que no venías. Y no, que hoy voy. No, pero hoy es miércoles, o sea, arrancamos el miércoles, no, hoy arrancamos el martes, no, si martes fue ayer, no, me robaron un día, bueno, así como a Gabriel le robaron un pedacito de vida en esas dos cuadras.
Claro, se ves que has vivido intensamente estas últimas horas del día.
No, porque fue muy lunes y descansé. Y,
entonces, me parece que ingresó en el túnel del tiempo Sonia ahí por la autopista sudoeste, hizo un ingreso en el túnel del tiempo.
No sé, Gabriel se pasó dos cuadras, yo me pasé un día, no sé, algo pasó, no sé qué fue, pero
algo particular ha ocurrido, ¿eh? Me parece que se fueron desequilibrando los signos del tiempo.
No sé, algo pasó, ¿eh?
Algo pasó. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Al margen de ese percance.
Se la ve exultante, Sonia, quiero decir, ¿eh?
Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, con ganas, con alegría, con
totalmente,
optimismo.
Totalmente, siempre.
Como todos los días,
como todos,
¿no?,
los días. Después le vamos a pegar palazo a alguno que se lo merece. Pero, como todos los días, siempre estamos con buen ánimo, con buen talante.
Sí.
Para empezar este diario a esta hora, quiero decir, ¿eh?
Sobre todo.
¿Eh? Che, ¿cómo venimos con el reel, eh? 1322 reproducciones, papá, ¿eh? En el Diario Nacional.
Ah, yo me quedé en 1137.
1322 reproducciones, ¿eh? Venimos bien, ¿eh? Venimos bien, Diario Nacional potencia,
Estamos hablando del reel, de la promo del programa, claro, que aparece en el Instagram de la radio, de, claro, Radio Nacional.
Claro, totalmente. Así que venimos ahí muy bien, muy bien, con mucho apoyo de la audiencia,
Cara de serio, haciendo su columna, el señor Lautaro Villamor.
Ah, no, no, es tremendo. No, no, no. Hoy vino con una seriedad supina.
No, no, en el reel, digo. En el reel se lo ve.
Ah, muy... sí, ah, no, se lo ve muy... Sí. Se lo ve muy profesional, ¿no?
Sí, bueno, es
muy arrojado, se lo ve profesionalmente, muy arrojado, sí, ¿no? Muy consolidado. ¿Cómo le va, señor Villamor?
Hola, querido Orellano, mi amada Sonia, quiero decir algo.
Perdón, ahora me dice Orellano, antes me decía Claudio querido y ahora me dice Orellano que quiere montar una distancia entre usted y yo.
Yo quiero decirle que hoy, fíjese el profesionalismo,
sí,
me dolía mucho la cabeza.
Ah, sí.
Y me tomé una pastilla que me hace recuperar por 36 horas.
La memoria.
Y estoy, porque yo sufro de migrañas.
Ajá.
Sí, sí.
Tenía la cabeza que me explotaba y dije, vengo igual y doy el presente.
No se puede creer.
Qué maravilla.
Sufro migrañas. Yo, o sea, que este tipo a mí no le creo nada. O sea, tenga cuidado porque un día puede perder toda esa seriedad que le admiramos durante tanto tiempo, Sonia y yo. No eche por la borda su prestigio, por favor, le pido.
De ninguna manera.
Porque en algún momento en este programa usted tendrá que asumir alguna responsabilidad. Por favor, se lo pido.
Estoy para lo que necesite, don Claudio.
Por favor, le pido Villamor. Por favor, no empieza a desviarse ya desde temprano. La señorita Sonia lo elogia por su seriedad, por su arrojo, por su desenvolvimiento profesional en el reel, y usted la quiere cagar. Enseguida, así nomás. Así nomás. Es así.
Por Dios.
Bueno, Sonia querida, cuéntele a la audiencia cómo se conforma este Diario Nacional.
Nos pone en el aire, mi queridísimo Gabriel Ceri, menos mal que llegó. Mira, se pasó de largo, pero llegó en punto.
Llegaste para la trama, ¿no? Llegaste bien.
Bueno. No, llegó en horario, llegó en horario.
Y Gabito es precavido.
Es un hombre precavido, siempre nos encontramos 10, 15 minutitos antes, nos encontramos en la puerta, siempre llegamos a horario. Y eso que venimos ambos de lejos, ¿eh?
Claro, porque Gabito viene de Ramos Mejía.
Sí,
también,
señor.
De los pagos del Lautarito.
Claro. Gabriel Ceri nos pone en el aire en esta primera parte, como siempre, tira magia desde la consola y nos acompaña con su sonrisa y con su profesionalismo. Allí en el control central de Radio Nacional Buenos Aires, hoy hay triplete.
Sí, ayer había uno, hoy triplete tenemos, ojo,
Hoy los tenemos a Juan Carlos Díaz, a Gustavo Contrera y a Cristian Barrio Nuevo.
Exactamente, la patria contralera, como yo le digo.
Exactamente.
Yo cuando llego voy a saludar a la patria contralera. Así que tenemos tres hoy, a falta de uno, tres.
Nos coordina y nos produce Gastón Rabinovich, nuestro hombre del deporte. Ahí lo teníamos, a Lautaro Villamor. Edita y compagina todo el material que llega desde nuestras provincias, de nuestras emisoras de Nacional en el país, David Eskenazi, y de la mano de Daniel Fusillo musicalizamos el Diario Nacional.
Bueno, muy bien, Sonia. No para, sabe que el pillo no para. El pillín del otro lado del vidrio.
Parece el conejito vio de
sí,
las
sí,
pilas.
Sí, 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 parece el de Duracell. Sí, lo voy a decir, total, ya, viste, sí, ojo.
Usted tiene chapa.
En algún momento se va a parar, Ojo. Ojo, porque puede agarrarle un parate. Bueno, 3:33 de la madrugada y Sonia me va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos el cielo cubierto, 18 grados la temperatura, 89% la humedad. ¡Qué pegajoso está el asunto!
Yo no sé cómo salir, le digo la verdad. Hoy me vine al traumatólogo.
Sí.
Me revisó, voy a seguir con sesiones. Pileta me recomendó, así que vamos a empezar con eso. ¿Vos podés creer? Pues yo le dije al tipo que no te veía los resultados, pero si tenía las imágenes, le llevé las imágenes. Con las imágenes le bastó al tipo para decirme que tengo un esguince, algún desgarro, pero que todo se puede solucionar con los masajes, con las sesiones de kinesio. Fenómeno. ¿Vos podés creer que me había llegado en el mail el informe 6-20 y no lo vi el mail del celular? Me quería matar. Recién ahora me di cuenta a las 12:30 de la noche que tenía el informe.
Nos afanaron un cacho de día, pero ya no
tenía. Algo nos afanaron. Pues no, siempre miro el mail del celular Y en el momento que estaba con el médico no lo miré y ahí llegó el informe del laboratorio, que trabajó muy bien. Bueno, pero no importa, ya de alguna manera se lo haré llegar, para que lo observe y si tiene que hacer alguna observación más que la haga, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿en qué estábamos, Sonia?
Pues no, perdí. El tema de la humedad, el tema de...
La humedad, bueno, sí, hoy he estado con un poquito de dolor en la rodilla, por la humedad. Además parecía en algún momento que se iba a largar a llover, después como que se disipó todo eso... Y ya estábamos viviendo un día bastante nubladón, y por la noche lo mismo, el día nublado, pesado, raro como encendido.
Absolutamente, ¿eh? Absolutamente, la humedad que emana de los pisos, que no, una cosa tremenda. Bueno,
una cosa tremenda.
Lo cierto es que para hoy se anuncian lluvias a partir de la noche. Se habla de una máxima de 22 grados y decíamos, tenemos 18 grados de temperatura. Ajá. En este momento, 89% la humedad y viento del noroeste a 5 kilómetros en la hora.
Hoy observé en el colectivo, había subido un señor bastante mal presentado, ¿no?, en el colectivo. Y en un momento yo lo observo al tipo que del bolsillo emanaba como baba, como saliva. Yo dije, qué asqueroso, viejo podrido, no puedo creer que tenga saliva en el bolsillo. No, después cuando bajó el tipo, tenía una lata de cerveza y se le había quedado parte de la cerveza. Ahora hay que meter un antarro de cerveza en tu bolsillo, ¿eh? Hay que estar realmente... Yo creo que estaba hoy un poquito... Claro, estaba la humedad le hizo mal al hombre. Pero me dio tanto asco, como yo veía que salía baba o, no sé, parecía que esputaba como un conocido conductor que usted conocía que esputaba sobre el tacho de basura. Esputaba significa escupir, ¿no? Bueno, entonces veía que el señor este salía baba del bolsillo. Dije, qué viejo, ay, qué sucio, dije yo, ¿no? Qué sucio, ¿por qué tan así? Y yo veía que agarraba el caño del colectivo y dije, no lo voy a agarrar. Después observo que el tipo se baja y tenía una lata de cerveza en el bolsillo. Pero hay que ser sucio, ¿eh? Hay que ser desprolijo, ¿eh? Se ve de todo, ¿eh?
Sí,
se ve de todo en la viña del Señor, ¿eh?
Imagínese.
Qué bárbaro. Bueno, son cosas de la vida diaria que nos ocurren mientras uno está viajando en el conurbano. El conurbano es eso, quiero decirle también, ¿eh? Para todos los muchachitos que hablan, que se la pasan hablando pavadas, a veces que ni siquiera saben lo que es subir a un tren, a un colectivo. Vio que hay periodistas de escritorio que de pronto critican un servicio público, critican el tren, pero nunca viajaron en tren o en colectivo. Bueno, me gustaría que viajen en algún momento como lo hago yo. A cualquier hora del día, quiero decir, ¿no? Porque esto lo observé a la madrugada y estábamos tranquilos. Y después me causó gracia una pareja atrás mío comiendo empanadas en el colectivo. Se ve que en algún momento estaban, claro, necesitadas, estaban con hambre. Tenían ganas de... Estaban con hambre. Entonces le dice, tengo una empanada, le dice el señor a la señora, no sé si era novio, pareja, no sé. Y se comieron dos empanaditas ahí. En un momento le dice el hombre, quedaron dos más. ¿No tenés ganas que la terminemos de comer antes de bajar el colectivo? Bueno, fenómeno. Se comieron dos empanadas más arriba del colectivo. Es decir, uno vive todas esas cosas arriba, ¿vio?
Qué maravilla.
Y yo con el barbijo.
Está muy
por
bien.
Supuesto.
Parece
sí,
bárbaro.
Sí, yo con el barbijo, por las dudas. Así que bueno. En fin, tengo más para contar. Después en el 39 también aparecieron unos personajes. En el 39 unos personajes, mamita querida. Ah, hoy te voy a decir algo. En una época, cuando vivía en Barracas, y la hago rápido, ¿eh?, era muy común, yo viajaba con el 39, entonces había una época que los choferes no me cobraban el boleto, ¿sí?, o el pasaje. O cuando surgió la SUBE ya no me fichaban la SUBE. Me decían, pasá, Claudio. Esta mañana decidí volver con el 39 a Constitución y subo y estaba con barbijo. Escúchame, estaba con barbijo, barba. Y me dice el tipo, Claudio, compañero, pase de largo, usted está invitado acá. Usted como usuario del 39, pase. El tipo fenomenal, compañero, después me hizo la vez de la victoria cuando me bajé del bondi. Y a la noche, bajo de la línea que me trae de Banfield, camino hasta la parada del 39, vuelve a aparecer el 39. Me dice, Claudio, nos vemos otra vez, el mismo chofer. Dale, pasá tranquilo. Un compañerazo. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva la patria! Esos son los compañeros de la línea 39. Me volví a reencontrar con los viejos choferes del 39 que generalmente no me cobraban el boleto. Así que bueno, saludo a ese compañero tan divino de esa línea que amo tanto, tanto la 39 como la 12, mucho tiempo viviendo en Barracas, me he acostumbrado, me he familiarizado con los choferes, y muchas veces me ha pasado eso. Bueno, gracias a ellos, ¿eh? Gracias a ellos por hacerme gratis el viaje. Bueno, Sonia querida, hablando de humedad, recordemos los datos del tiempo, dale.
Tenemos 18 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires con el cielo cubierto, 89% la humedad, 1012 decimal 2 hectopascales la presión y viento del noroeste a 5 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para hoy, 22 grados.
Y recordamos, sí, las líneas nacionales, el chat nacional, el contestador para que ya la audiencia debe estar escribiendo seguramente.
Nuestro WhatsApp, como siempre, recuerden, los leemos a través del 11-3-870-7485 y los escuchamos con un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
3:40 de la mañana y comenzamos con nuestra agenda periodística federal. Habló el presidente Alberto Fernández. Hoy estuvo de visita en Lomas de Zamora y dijo que en diciembre me sucederá uno o una de los nuestros. El presidente Alberto Fernández afirmó que el 10 de diciembre va a haber otro gobierno y va a ser una o una de los nuestros quien va a sucederme. Al reiterar su convocatoria a la unidad del Frente de Todos, Alberto reiteró que el problema está enfrente. El problema son los que dicen que la economía popular son una banda de planeros o que hay que terminar con la indemnización por despidos o las vacaciones pagas. La palabra de Alberto Ángel Fernández.
El 10 de diciembre va a haber otro gobierno. Va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme a mí. Uno o una de los nuestros va a ser quien va a sucederme. Y lo que le tenemos que explicar a todos los argentinos y a todas las argentinas que están desalentados, que tienen motivos para estar preocupados, porque las cosas a veces no salen como uno quiere, porque cuando uno empieza a levantar cabeza bien otro problema más y vuelve a postergar, animarlos y hacerlos entender que el problema, como bien dijo el Vasco, no está dentro, está enfrente. El problema son los que dicen que la economía popular es una banda de planeros que no quieren trabajar. El problema está en los que dicen que hay que terminar con la indemnización por despido. El problema está en los que dicen que hay que terminar con las vacaciones pagas. El problema está en los que plantean que hay que invitar a Qatar que no tiene sindicatos, porque el problema son los sindicatos, cuando para nosotros los sindicatos es un modo de defender acabadamente los derechos de los trabajadores. Allí está el problema. El problema está en los que creen que la escuela pública es un sistema de adoctrinamiento. Para nosotros la escuela pública es darle a todos la posibilidad de educarse. El problema está en los que creen que la salud pública está de más y que hay que dejar en manos privadas la salud pública. Y entonces, por ejemplo, en esta provincia dejaron de construir hospitales porque decían que no les interesaba construir hospitales. Y vino la pandemia y nos dimos cuenta de la importancia de los hospitales, ¿no? Y nos dimos cuenta del valor de nuestro hospital público, de nuestros médicos, de nuestras médicas, de nuestros enfermeros, de nuestras enfermeras. Ahí descubrimos lo que vale la salud pública, ¿no? Yo siempre, cuando me paro en este punto, les hago la misma reflexión. Miren, lamentablemente la pandemia se llevó la vida de 130.000 argentinos. Lo que nadie dice, es que en la Argentina se enfermaron 11 millones de argentinos y argentinas. 10.870.000 personas se salvaron por la atención que recibieron en cada hospital público por los médicos, por las médicas, los terapistas, los kinesiólogos, las kinesiólogas, los enfermeros, las enfermeras. Y ahí no cuento los que se salvaron por la vacuna, ¿eh? Hablo de los que se enfermaron efectivamente. Frente a los que dicen que el Estado está de más, he escuchado decir que debemos privatizar las calles de las ciudades. ¿Ustedes se imaginan pagando peaje para andar por la Juan B. Justo o pagando peaje para entrar a la Avenida Corrientes? Dicen estas barbaridades y, como gracias a Dios tengo la tranquilidad de haber dado libertad de prensa absoluta en la Argentina, tienen posibilidad de decirlas. No ejercen la libertad de prensa, abusan de la libertad de prensa. Pero pero dicen estas barrabasadas. Y lo que tenemos que decirle a nuestros vecinos, vecinas, a cada argentino y a cada argentina, por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% del ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a ellos, ¿eh? No le entreguemos el poder a un irresponsable que habla de libertad cuando en verdad, y habla de cambiar el sistema cuando en verdad es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos. Y dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos lo mismo. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos. Sabemos de qué lado pararnos. Y cuando llegue el momento, cualquiera de nosotros, al que le toque gobernar, sabe dónde estar parado, al lado de ustedes, al lado de los que trabajan y de los y las mujeres que trabajan, al lado de los que necesitan, al lado de los desposeídos. Eso fuimos, eso somos y eso seremos siempre.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, señalando que en diciembre me va a suceder uno o una de los nuestros, al reiterar su convocatoria a la unidad del Frente de Todos. Alberto reiteró que el problema está enfrente, el problema son los que dicen que la economía popular son una banda de planeros o que hay que terminar con la indemnización por despidos o las vacaciones pagas. Las palabras del presidente de la República, quien hoy estuvo de actividad ahí en el partido de Lomas de Zamora, concretamente en la ciudad de Lavallol. Recordemos que el presidente abogó también por las PASO, valoró las PASO como una instancia para democratizar el Frente de Todos, al destacar que promueven una mayor adhesión para él, para las ofertas electorales. Palabras del presidente Alberto Fernández, 3:46 casi. Decíamos en toda la República Argentina, momento de Sonia, 3:47, Sonia querida.
Nuevamente, Claudio César, vamos a recorrer el país a través del Servicio Meteorológico Nacional, saludando amigas, saludando amigos que nos escuchan, por ejemplo, en Santiago del Estero. El cielo está nublado por allí, la temperatura es de 18 grados 8 décimas, la humedad del 92%, y se espera una máxima por Santiago de 29 grados hoy con cielo mayormente nublado. En Formosa, ahora el cielo está despejado. 20 grados 5 décimas la temperatura, 96% la humedad, 28 la máxima pronosticada para hoy por Formosa, con cielo parcialmente nublado. Y en Paraná, provincia de Entre Ríos, ahora el cielo está cubierto. 17 grados 6 décimas la temperatura, la humedad toda, 100% por Paraná, y se habla de una máxima de 24 grados con cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires tenemos también el cielo cubierto, 18 grados la temperatura, 22 la máxima prevista para hoy con lluvias anunciadas hacia la noche. Mañana miércoles, tormentas durante todo el día, con una mínima de 18 y una máxima de 21 grados. Y para el jueves también se anticipan tormentas aisladas durante todo el día, con una mínima de 17 grados y una máxima de 20.
Bueno, perfecto. Así se viene la noche del martes y casi todo el miércoles, ¿eh? Va a haber tormentas fuertes, especialmente a la mañana. Después se habla de tormentas aisladas en la madrugada del miércoles y en la tarde-noche del miércoles. Después ya se va aclarando la cosa, se va tranquilizando, ¿no? Bueno, ¿tenemos mensajes por ahí?
Hay algunos mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp. Los leemos, los agradecemos, por supuesto, como siempre, queridos Sonia, Claudio y equipo, preparando el termo y el mate para escucharles. Muchas gracias por mantenernos informados. Fraternal abrazo, Sofía y Alberto, que nos escriben desde la ciudad de Coronel Oviedo, en Paraguay.
Abrazo al matrimonio, ¿eh? Un abrazo grande.
Besos enormes para Sofía y también para Alberto. Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, ¿cómo están? Yo acá escuchándolos como siempre. Gracias por mantenerme informado. Es un placer escucharlos. Abrazo tamisqueño a los dos. Nuestro compañero Pablo Castaño, desde Atamisqui.
Muy bien.
Muy queridos, Sonia y Claudio, muy pero muy feliz madrunoche del martes 23 con 16 grados 5 y cielo parcialmente nublado, circular con precaución por probables bancos de niebla en el camino de las altas cumbres.
Ajá.
Quisiera pedirles que pasen la versión de la comparsita por la orquesta del maestro Jorge Ardú, el fantasista del teclado.
Claro, Jorge Ardú fue una de las figuras emblemáticas del tango en Córdoba, el gran maestro Jorge Ardú, que dejó la actividad hace algunos añitos nomás, pero está vivito y coleando Jorge, otro cordobés célebre como Siriaco, ¿no? Como Siriaco Ortiz, ¿no?
Bueno, un beso grande para Héctor Eduardo, nuestro amigo de Villa Dolores, que además agrega que es una de las mejores versiones, como la de D'Arienzo.
Muy bien.
Así que la vamos a tener en cuenta. Muchísimas, muchísimas gracias. Y además por la recomendación a circular con precaución por presencia de bancos de niebla en el camino de las Altas Cumbres, ¿no?
Claro, Altas Cumbres que une Punilla con Tras la Sierra, y vos yendo por las Altas Cumbres te encontrás con el cerro más alto de Córdoba, el Champaquí, de casi 3.000 metros.
Hola Sonia, Claudio, buenas madrugadas, gracias por estar, abrazo fuerte, nos dice Antonio desde Gualeguaychú. Mira, otra entrerriana. Muy buena madrunoche, compañeros del Diario Nacional, Sonia, Claudio y todo el equipo, excelencia total de información, aquí presente conectándome, siempre juntos, sin perder un programa, me encanta saber de ustedes, mi abrazo y a la espera del despertar de memoria de todos, sabiendo dónde ponen el voto, pues esos después repercuten en el Congreso. Desde Paraná, los saluda Ara Mimbi. Buen día, Diario Nacional. Buen día, Sonia. Claudio, ese loco lindo de Claudio me roba todos los días una sonrisa. Y la belleza de la reina de las madrugadas me acompaña desde hace tantos años. Gracias por estar, Alberto, de Malargüe, allí en la provincia de Mendoza. Sonia, Claudio, buena madrugada. Abrazo fuerte, dice Daniel de Malvinas, Argentinas. Y uno más. Escucha esto, Claudio.
A ver.
Vos y tus anécdotas.
Sí.
Hola, gente, buenas noches. Estaba buscando una aplicación para reproducir Radio FM y poder grabarla desde el teléfono sin problema para el trabajo. Soy periodista y necesito poder grabar algunos programas de radio.
Ajá.
Cuestión que buscando en... Bueno, vio donde se compran las aplicaciones,
claro,
en el celular.
Claro.
Bueno, me topé con una aplicación de radios que tiene muchas de Argentina. Por curiosidad, terminé escuchándolos a ustedes y me copó lo que estaba contando Claudio, del hombre espumoso del colectivo.
Sí, terrible, el hombre espumoso.
¿Con qué se enganchó?
Se enganchó con el hombre espumoso del colectivo, con el del tarro de cerveza que yo creía que era otra cosa.
Los saludo desde Caleta, Bolivia, Santa Cruz, Argentina, Brian.
Brian.
Lo sumamos a Brian.
Fue un poco escatológico mi comentario, Brian. Me alegro que te haya arrancado una sonrisa, Sí, fue un poco escatológico ese viejo, medio impresentable.
Por Dios.
Bueno, y ahí va llegando con retraso, como los colectivos también. Llega con retraso el sulky de Sonia, con su luz de noche ilumina los caminos de la patria.
Mira, hoy vamos a abrir nuestro diario, Claudio, con un grupo que me aportaba por ahí Gastón Rabinovich, que hace unos años los trajo, ¿no? Él como productor de un programa aquí a la folclórica. Y es un grupo porteño folclórico que tiene influencias del punk rock, ¿no? Ajá. De alguna manera... lo que han buscado ellos es reinventar el género con una propuesta muy potente, muy desbordante, así que sin demasiado preámbulo, ¿te parece? Abrimos musicalmente hablando el Diario Nacional con los Tabaleros y esta especie de carnavalito de José María Martínez y Félix María Mateos, 11.
No para de nevar, yo patino silbando con las manos atrás y hago un ocho debajo de un cable donde hay zapatillas. Las voces sereno van a ser, las sirenas azules y el brillo del cartel no protege. que esconder. Ese puesto de flores no para de vender, aunque nunca te cruces con nadie llevando una rosa. En la esquina de la oportunidad me reclama un cigarro, un ejemplo de verdad. Por las dudas le doy unos cuantos a ver si me ayuda. La luna impone su feroz presencia.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
Ranking Argentino de Canciones. Un ranking en el que todas las canciones ganan.
Hola, soy Marce Chacoma, cantante de Tierra de Locos. Y bueno, quería agradecer a RAC, Ranking Argentino de Canciones, por difundir nuestra música. Y bueno, somos Tierra de Locos. Tierra de Locos tiene 11 años y acaba de presentar su tercer disco. La banda está conformada por Juanma Vargas en guitarra, el Marquito Vasco Larrauri en bajo y Pablo Carrillo en batería. Y bueno, quien les habla en voz. Y el tema que vamos a presentar se llama Estúpida Traición, que está en nuestro tercer disco, Mundo Nuevo. Y bueno, espero que lo disfruten. Así que bueno, un gran abrazo a RAC nuevamente y gracias por difundir nuestra música.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Unos segundos para las 4 de la mañana, en un ratito ya nomás, culminamos la primera hora de nuestro Diario Nacional, culminamos la primera hora del Diario Nacional y luego vamos a seguir con el desarrollo de toda la agenda periodística federal, el top de la hora. Y ya se viene la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Sergio Massa destacó que las nuevas medidas de consumo brindarán capacidad de crédito de entre un 25 y un 35% superior a la actual. El ministro de Economía destacó la importancia de articular un Estado regulador y bancos privados y públicos para que las medidas de consumo beneficien a más de 300.000 pymes y a más de 39 millones de personas. Consideró que tenemos que seguir mejorando el acceso al crédito de la gente. Daniel Scioli sostuvo que las PASO son una oportunidad única para discutir qué país queremos para nosotros y nuestros hijos. El embajador argentino en Brasil aseveró que el futuro de la Argentina no puede ser una decisión de un grupo pequeño y que el pueblo siempre decide mejor.
Deportes.
Fútbol internacional, por pedido de la Fiscalía de la Federación Italiana, Juventus podría perder 11 puntos y la posibilidad de jugar la clasificación a las Copas Europeas. Esto se da por el caso Plusvalías, en la que se acusa a la Vecchia Signora de aumentar el valor del mercado de los futbolistas para generar mayores ingresos. Actualmente el equipo italiano se ubica segundo en el campeonato que recientemente ganara el Napoli con 69 puntos a 17 del nuevo campeón. Y esta situación le genera la incertidumbre de saber si podrá jugar los torneos internacionales. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Neuquén, cielo algo nublado, 9 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 84%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, 18 grados la temperatura, 89% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más que Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Allí estaba el fantasista del teclado, el maestro Jorge Ardú, al frente de su orquesta con un tango del año 1924 de Gerardo Matos Rodríguez, Pascual Contursi y Enrique Maroni, La Comparsita.
Bueno, Jorge Ardú, nos acaban de informar los compañeros que escuchan la radio pública que ha partido el maestro Ardú. Yo no tenía esa información, no sabía de la salud de Jorge. Bueno, ha partido en las últimas horas el maestro Jorge Ardú, lo cual realmente lamentamos mucho porque ha sido sin lugar a dudas una de las figuras más emblemáticas de la música ciudadana, particularmente en Córdoba, ¿eh? Un tipo sensacional, un tipo que vivió muy bien durante muchos años. Bueno, hoy nos avisan los compañeros, nos acaban de avisar algunos compañeros que escribieron hace un rato que ha fallecido Jorge Ardú. Estoy buscando acá la información en uno de los diarios de Córdoba, después voy a ampliarla como corresponde. Realmente siento mucha pena por el maestro Ardú, ha sido un gran director de orquesta y bueno, esta versión de La Comparsita, excelente, Sonia, ¿eh?
Sí, realmente maravillosa y nosotros, por supuesto, agradecemos a los amigos, en este caso a Héctor, nuestro compañero de Córdoba, que fue quien la sugirió.
La sugirió porque el maestro había fallecido, ¿eh? El maestro falleció en las últimas horas. Aquí está el adiós a Jorge Ardú, el fantasista del teclado. Dice Perfil, el día murió en Córdoba el reconocido músico Jorge. Viste que yo te dije que un tipo que vivió bien, 99 años tenía Jorge, ¿eh? Es decir, yo tenía y tuvo una larga vida Jorge, y hace unos años dejó la orquesta, hace no mucho tiempo, hará 9 o 10 años que había dejado de tocar Jorge, pero muy reconocido el maestro en todo el ámbito de la música allí en Córdoba, ¿eh? Córdoba 24 Noticias dice, murió Jorge Ardú, el pianista argentino que dejó huella en la música. Sus restos son velados en Rafael Núñez 5857. Tenía 99 años, Jorge Salomón Ardú, reconocido músico, arreglador, pianista, director de orquesta, compositor. Nació el 5 de enero de 1924 en Las Junturas, esto en el departamento de Río Segundo, provincia de Córdoba, y se lo conocía como el fantasista del teclado debido a esa destacada habilidad que tenía para ejecutar el piano, ¿eh?
Contó su hijo, el legislador Orlando Ardú, que, bueno, Jorge se descompensó, que lo llevaron de inmediato a una clínica, pero lamentablemente no sobrevivió pese a la rápida atención que recibió.
Orlando Ardú, legislador justamente de la zona de La Falda. Orlando Ardú, legislador radical, era el hijo de Jorge Ardú, exactamente, Orlando Ardú. Bueno, nuestras condolencias a toda la familia Ardú. Realmente hoy la música de Córdoba y la música nacional de luto por la partida del gran Jorge Ardú, que también vivió en Buenos Aires, Jorge, donde formó su propia orquesta típica allá por el 49, 50, con la que se presentó durante 30 años de manera ininterrumpida, ¿eh? Jorge estuvo también tocando acá, por eso era un tipo con presencia nacional, pero un músico que identifica muy bien a la provincia de Córdoba también, y un gran cultor de la música ciudadana. Esta versión de La Comparsita, reitero, maravillosa, que fue pedida por uno de los compañeros, ¿no?
Por Héctor Eduardo, de Villa Dolores.
Así que, bueno, hemos complacido a Héctor Eduardo esta versión, pues siempre pasamos la de Mariano Mores, ¿no?, muchas veces, ¿no? Pero esta versión de Ardú, realmente conmovedora, ¿eh? Bueno, 4:09 de la mañana, iniciamos nuestra sección Tango Tango, aquí en el Diario Nacional, y le damos la bienvenida
a los de las 4. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos. Vamos, que ya es martes, atrás quedó lo peor, pasó el lunes, y nos quedamos haciendo el Diario Nacional hasta las 6.
Bueno, vamos a levantarse, remolonas, remolones. Sabemos que es un horario difícil, pero hoy es una madrugada más que agradable, como para no hacer tanta fiaca. Estirate, desperezate en la cama, sentate de a poquito, de costado, te vas sentando, vas despertando, vas pensando cuál va a ser tu vestuario para encarar esta jornada de martes. Seguramente vos, por el otro lado, vos, muchacho, muchacha, estarán preparando ya el desayuno para salir fortificado y encarar esta nueva jornada. Una nueva jornada que, por lo menos en Buenos Aires, va a haber lluvias, pero recién en horas de la noche. Así que, bueno, traten de salir con una camperita, una buena camisa, un buen suéter, algún saco de lana. No llevar tanta ropa por el momento, ¿eh? Después se verá cuando llueva, pero por el momento no tanta ropa. Tratar de salir precavido, porque sabemos que siempre hay algún cambio así inesperado, pero no abrigarse tanto, ¿eh? Hoy es una madrugada como para sentirse placentero, al salir de su casa. Hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Se suma Dalila Cáceres en la operación técnica dándole la bienvenida al Diario Nacional. Y ahora Sonia, a esta hora 4:12, te va a decir cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores. Sonia, querida.
Sigue cubierto el cielo por estos lados. Tenemos 17 grados 6 décimas de temperatura, 92% de humedad, 1012.4 hectopascales de presión, sin viento en superficie. Y el pronóstico que indica una máxima de 22 grados con lluvias previstas a partir de la noche.
Bueno, muy bien, y vamos recordando también las líneas telefónicas por las cuales la oyencia, integrantes de la oyencia, la gran oyencia de la radio pública, se comunica con nosotros.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485. O bien dejando un mensaje grabado en el contestador, en la línea nacional desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870. En este 23 de mayo, Claudio César, que es el día del obelisco, ¿vos sabías? ¿Vos
sabías el día del obelisco? ¿Qué hicieron ahí en el obelisco?
Vos sabés que yo paso y no sé que no veo, no alcanzo a distinguir.
No, yo tampoco
alcanzo. Sé que lo llenaron de globos. No sé. ¿Cuál era el Lautaro Villamor? Me puede informar, porque sé que tiene todas como pelotitas de colores, ¿no?
Claro, exactamente, en la base del obelisco. No sé qué quiso hacer la reta con el obelisco, lo disfrazó. ¿Por qué lo tocan? ¿Por qué tocan un emblema como el obelisco?
Está cumpliendo 90 años.
No, por eso deben haber hecho esa fantochada de taparlo al obelisco, de mostrarlo con otra cara, con caras multicolores. ¿Por qué lo tocan al obelisco? Dios mío.
Bueno, acá tengo la respuesta.
A ver.
Se trata de un proyecto de concientización por el Día Mundial del Reciclaje que se celebra todos los años el día 17 de mayo.
Ah.
Viste que ahora yo pasé hoy, venía desde Corrientes cruzando y ya lo están desmontando.
Ah, ya lo están desmontando, sí. Por el reciclaje. Lástima que la ciudad está tan sucia.
Sí, esto pertenece al Ministerio de Espacio Público y Higiene Urbana.
Ah, bueno, hay que decirle al Ministerio de Espacio que está tan sucia la ciudad. Uno a veces llega acá a Maipú y La Valle, es un chiquero.
Sí, sí.
Un chiquero.
Coincido.
¿Coincide usted? Varias intersecciones acá. Da vergüenza la City. Lo que es la City y el centro porteño dan vergüenza.
Ayer le decía a Gastón, nosotros tuvimos una charla, tantos años que estuviste en Córdoba, que charlamos de la ciudad, yo te preguntaba cómo la veías, Claudio, después de año, y vos me decías esto. Y el otro día que yo estacioné el auto acá una cuadra y cruzaba justamente, venía por Maipú, me acordaba de lo que me decías vos, lo mugrienta que está la ciudad.
Claro, lo mugrienta
que está. Te lo juro que me acordaba de lo que me decías.
Sí, totalmente. Como también estaba mugrienta en la época de Mestre Córdoba, ¿no?
Claro.
Mejoró un poquito con la llegada de Yaryora, que empezó a remozar calles en la capital. Bueno, quiero decir algo de Córdoba, ¿eh? A Yaryora le están dando los números. Atento, Príncipe, ¿eh? Está perdiendo Luis Juez en Córdoba, ¿eh? Está ganando Yaryora. El candidato es Schiaretti, según las últimas encuestas, y Daniel Passerini ganaría la intendencia de Córdoba. El peronista Daniel Passerini ganaría la intendencia de Córdoba. No son buenas noticias en Córdoba para Juntos por el Cambio, más allá que sabemos que Schiaretti, ¿no?, parece una colectora de Juntos por el Cambio. Pero estaría ganando Yaryora, estaría ganando lo que es el peronismo cordobés, ahí en Córdoba. Passerini es diferente a Yaryora. Passerini es uno de los tipos que en el año 19... apoyó la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Y está la fórmula del kirchnerismo. Así que aquellos que están en Córdoba, está Federico Alessandri, que es el intendente de Embalse, como candidato a gobernador, y nuestra querida diputada Gabriela Beatriz Esteves, como candidata a vicegobernadora por el kirchnerismo cordobés. Así que bueno, ahí están las tres opciones, pero las últimas encuestas le están dando una ventaja al actual intendente de Córdoba, Yarlora, Yarlora estaría al frente. Parece que a Luis Juez le soltaron la mano, lo han dejado solo los radicales y la está pasando mal Luisito Juez. Ah, le va a agarrar otra histeria, se la va a agarrar con los radicales, va a empezar a patear el tablero en cualquier momento. En cuanto pierda la elección, me parece que ya si pierde esta elección Luis Juez, es el final de la carrera política de Luis Juez, quiero decir, ¿no? En Córdoba. Pero bueno, vamos a ver, habrá que esperar cuando llegue el momento de la elección en territorio Comechingón y Sanavirón. Ustedes saben que los comechingones, los sanavirones, eran los habitantes históricos y nativos de la provincia mediterránea. Bueno, muy bien, 4:16 de la mañana, señor Lautaro Villamor, lo tengo para eso, para que esté acá en el micrófono y se desenvuelva así como se desenvolvió en el rey.
Bueno, Claudio, vos sabés que me pasa acá Jorge Godoy. Ajá. Para que podamos contarle a la querida audiencia del Diario Nacional que esta jornada de fútbol será muy interesante porque tendremos, fíjate, a las 18 horas, justamente, Jorge Godoy va a estar relatando, Santiago Lucía va a estar comentando el partido entre Argentina y Guatemala. Esto es el segundo partido de la Copa del Mundo. Ajá. También se va a jugar en el Madre de Ciudades que estuvo lleno en el debut de la Argentina, ganándole 2-1 a Uzbekistán. Ajá. Recordemos que son 6 grupos de 4 equipos, clasifican los primeros 2 y los 4 mejores terceros. Ajá. O sea, se supone que hay altas chances de que la Argentina pase.
Esto me hace recordar el Mundial del 90. Ajá. En Italia. Sí. Donde clasificaban los mejores terceros. Mejor Argentina tercero. Clasificó claro. Como mejor tercero.
Sí, sí, tal cual.
Y salió subcampeón del mundo.
Exactamente, tal cual. Bueno, ojalá que se dé algo parecido. Sí. Que pueda avanzar Argentina, que tuvo un partido. Te digo porque, lo hicimos acá con los muchachos, con la banda de Pasión Nacional, en el cual empezó perdiendo, se mostró con muchas complicaciones defensivas, pero lo terminó dando vuelta. Bueno. Argentina, tiene a Perrone, tiene digamos, individualidades buenas, marcadas, pero como el Mundial Sub-20 no tiene los clubes obligación de ceder a los futbolistas, las, encomillemos, grandes figuras, sí, desde Garnacho hasta el que se te ocurra, no fueron cedidas. Claro. Quizás Soule hay algunos, pero bueno, claro, no todos. Esto por un lado, vamos a tener un colega de Santiago del Estero, de Radio Nacional de Santiago del Estero, que es Daniel Carranza, que va a estar trabajando en la zona, charlando con la gente. Y después, más tarde, a las 20:45, por Copa Libertadores, el cuarto partido del grupo, juegan justamente Racing visita en Ecuador al Aucas, Sergio Zarratea y Gustavo Ger.
Ah, muy bien, Gustavo Ger, mejor que nunca.
Voy a estar comentando, querido Claudio.
Bueno, gracias, Gustavo Ger, mejor que nunca. 4:19, bueno, acá Melisa Molina de Página 12 dice, hagan juego como Villamor. La definición de las candidaturas del Frente de Todos, mientras crece la expectativa por las palabras de Cristina el 25 de mayo, aumenta el movimiento de los posibles candidatos a presidente. Guado de Pedro se mostró con intendentes bonaerenses. Este otro dato, Atento que Guado hoy se presentó en la foto con los intendentes y con Máximo. Y también con la CTA, con Hugo Yasky. En un comunicado, el Frente Renovador pugnó por el reconocimiento de Sergio Massa. Scioli difundió su primer spot de campaña. Grabois está lanzado. Atento que Grabois llevó gente el otro día en su acto de lanzamiento. Y Rossi lo hará en los próximos días. Axel Kicillof a la espera de definiciones. Axel Kicillof, que en las encuestas le está dando... Las encuestas lo están dando tranquilamente como ganador de la reelección al frente del gobierno de la provincia. Sería reelecto como gobernador provincial. Fuerte respaldo a Guado de Pedro tras el ataque por su tartamudez, indignación y repudio por la violencia política de la ultraderecha. Ahí el señor ¿cómo se llama este señor tan mala persona que conduce un programa de la noche en una radio colega? Se hace la víctima ahora, ¿no? E inclusive tiene parece que tiene una claqué que sale a apoyarlo, a decirle que comprendían lo que él decía, ¿no es cierto?
Libertad de expresión.
Ellos hablan de libertad. Ellos cuando se ven afectados, cuando ellos lo critican, le afectan la libertad de expresión. Pero él puede decir cualquier sandez, cualquier irresponsabilidad al aire, puede decir cualquier expresión con una carga de violencia y odio inusitada. Entonces, si la libertad de expresión sirve para que vos te expidas con odio y con violencia, la verdad, de libertad de expresión, nada. Hay que a las expresiones de odio y de violencia hay que ponerles límite. Es decir, a este señor Levinas hay que ponerle límites, porque se deslengua fácilmente. Bueno, dirigentes del Frente de Todos y entidades de la salud salieron al cruce de los periodistas que afirmaron que el ministro del Interior no podía ser candidato a presidente por la disfluencia que sufre desde niño. En un acto en Ensenada, el ministro del Interior se refirió a la descalificación que había sufrido y afirmó que vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio para construir una sociedad mejor, justa, libre, soberana e inclusiva para todas y todos. Palabras del querido Guado de Pedro, nuestro abrazo, nuestro acompañamiento al ministro del Interior, al querido Guado de Pedro, nuestra solidaridad absoluta. En Formosa, atento con esto, Insfrán consiguió el aval del Tribunal Electoral para competir por su octavo mandato. Atento que esto lo marcó Casal, inclusive el Procurador General de la Nación se lo marcó a la Corte, que era muy complicado meterse en Formosa, porque la Constitución se reformó en el 2003 justamente para poder presentarse a la reelección de manera permanente, ¿sí? De manera eterna. Vos podés ser reelecto cuantas veces quieras. Así que ojo, más allá que Juntos por el Cambio insiste en judicializar la elección, va a ser muy difícil meterse en Formosa, porque ya Insfrán consiguió el aval del Tribunal Electoral, cosa que me parece bárbaro. El Tribunal Electoral avaló a Gildo Insfrán para competir por su octavo mandato. Me parece una gran decisión del Tribunal Electoral formoseño. Atentado a Cristina, piden el secuestro del celular de Milman. Lo decíamos hace un rato. Lo hizo el fiscal ante la Cámara Federal tras el rechazo de la jueza Capuchetti, Agüero y Turbe. Insistió y dictaminó que la medida no es antojadiza, ni se trata de una excursión de pesca, sino que es necesaria para saber si el diputado macrista tuvo participación en el atentado u obstruyó la investigación. Es un avance en la trama política del caso. Van a definir Llorens, Bertuzzi y Bruglia. Mamita querida. Estos tipos siempre tienen, parece que tienen un salvoconducto, para salir airosos, Jerry Milman. No tiene un poco de vergüenza, un poco de decoro. Ya tendría que haber, por lo menos, si tuviera un poco de decoro y vergüenza, Milman tendría que haber presentado la renuncia. 4:23 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar a Janice Ninona, fonoaudióloga responsable de comunicación en la Asociación Argentina de Tartamudez, quien cuestionó las declaraciones de este señor Levinas, mala persona, en cuanto a la posibilidad de que Guado de Pedro sea candidato a presidente. Guado de Pedro, dijo Janice Ninona, nos ayuda a derribar mitos sobre la tartamudez. La palabra de Ninona en diálogo con la radio pública.
Siempre, bueno, la asociación está abierta siempre a cualquier persona interesada en el tema que se acerque, pero cuando ocurren estos casos de una figura pública, también nos interesa porque en su rol pueden ayudar a derribar un montón de mitos y pensamientos que no construyen. Entonces, ya sea Guado de Pedro, que también aparte en su momento ha participado de, según lo que refiere él también, ¿no?, de grupos de ayuda mutua, ha realizado tratamiento, toda persona que quiera acercarse ayuda un montón, porque es la manera de poder seguir replicando este tema y que se sepa bien qué es la tartamudez.
Ahí está la palabra de Janice Ninona, fonoaudióloga responsable de comunicación en la Asociación Argentina de Tartamudez, quien cuestionó las deleznables, lamentables y vergonzosas declaraciones de Gabriel Levinas. Lamentables de este tipo, todavía hoy se hacía la víctima con sus oyentes. ¡Qué bárbaro! En pos de la libertad de expresión. ¡Ah, sí! Porque ellos son periodistas independientes, Pero nunca se van a animar los periodistas independientes a decir que son macristas o que juegan para el macrismo o que juegan para la corte o que juegan para los intereses foráneos. Nunca van a decir ellos eso. Pero son militantes, Son periodistas militantes ellos también. Ellos militan para el cipayismo, ¿sí? Ellos militan para los intereses de la empresa que les pagan. Son corderos de sus dueños. Bajan la cabecita, cobran la guitita para decir lo que quieren sus dueños. ¿Sí? Los dueños de los medios hegemónicos, que sabemos a qué intereses transnacionales responden? ¿A qué intereses transnacionales responden estos dueños de los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, y estos son los corderitos, Levinas, otros periodistas que no quiero mencionar. A Gabriel lo conozco hace muchos años, es un cara dura, es un sinvergüenza, se la ha dado de progre y mirá dónde terminó, ¿no? Y hablan todos en pos de la libertad de expresión, como si ellos fueran los campeones de la libertad de expresión, ¿no? ¡Qué barbaridad, ¿no? Cuando hablan de objetividad, ellos hablan de objetividad cuando militan para el cipayismo, cuando militan para la antipatria, ellos hablan de la libertad de expresión, ellos hablan de la objetividad en el periodismo. Por eso ya pesa mucho decir que uno es periodista. Entonces a mí me calza muy bien decir comunicador popular. Soy comunicador popular porque defiendo un interés, el nacional, porque defiendo a través del micrófono los intereses del pueblo argentino, porque defiendo un ideario nacional y popular. Entonces no tengo ningún problema de decirlo que soy un comunicador popular. En cambio ellos te hablan de periodismo independiente. ¡Ah, oh, sí, periodismo Racing Club! Exactamente, periodismo Racing Club. 4:27.
El diario de Nacional por Nacional.
Habló Graciela de la Rosa en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca. La auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa, dijo que se incumplió en todas las normativas vigentes al hablar del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares. Lo decidieron solo tres personas y millones de argentinos quedamos endeudados, afirmó Graciela de la Rosa.
Se trata de una auditoría que fue aprobada por mayoría la semana pasada y que es una auditoría especializada, que hizo un equipo de auditores que no somos nosotros, ¿no es cierto? No somos los auditores generales quienes hacemos este trabajo de auditoría, sino que es un equipo especializado de auditores y auditoras, especializado en temas de deuda soberana, de deuda externa de países. Este es un tema de deuda externa y, bueno, la verdad que causó bastante sorpresa esta auditoría, sobre todo porque creo que está echando luz necesario, por supuesto, en este hecho de la toma de este préstamo del Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri. Es decir, es una auditoría que es muy estricta técnicamente y, bueno, los hallazgos, la verdad, que nos sorprendieron incluso a nosotros mismos y obviamente a toda la sociedad argentina, ¿no? Porque es increíble, uno de los principales puntos, ustedes saben, es el incumplimiento de las normas vigentes. Es decir, que no fue autorizado ni suscrito por autoridad competente, además, porque uno de los firmantes fue el secretario de Hacienda, y él no tenía facultades normativas para firmar el acuerdo, sino que lo tenía que hacer el secretario o ministro de Finanzas. Es decir, Finanzas era el área que tenía que suscribir este acuerdo y como no lo hizo, obviamente que el área tampoco pudo evaluar técnicamente, o sea, los términos y condiciones del acuerdo, no pudo hacer análisis de costos, de riesgos, de análisis de solvencia, de sostenibilidad del préstamo. Y como no intervino el área de Finanzas, todas estas cuestiones previas que además exige la ley argentina, no se hizo.
Ahí está la palabra de la auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa, quien en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca dijo que se incumplió en todas las normativas vigentes al hablar del préstamo otorgado, préstamo ilegal, otorgado por el Fondo Monetario Internacional porque violó todos los estatutos a Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares. Esto lo decidieron tres personas y millones de argentinos quedamos endeudados por 100 años, por toda una centuria, gracias a Macri. Que dicho de paso, qué mal que leía Macri, ¿no? Digo, algunos que se animan a criticar a otros dirigentes, Macri leía como un nene de quinto grado cuando daba un discurso.
Y no era tartamudo.
Y se equivocaba cada rato. Digo, qué mal que leía Macri, ¿no? Lo decía Maradona. No puede decir una palabra, decía Maradona, y es presidente de la Nación, refiriéndose a Macri, ¿no? Lo decía Maradona. Leía como un nene de quinto grado y apuntaba con el dedo, ¿te acordás? leía el discurso y apuntaba con el dedo. Mauricio Macri, el presidente de la nación que gobernó este país entre el 15 y el 19. El macrismo, líder del macrismo. El que nos generó esta deuda interminable, interminable, y que vamos a padecer generaciones y generaciones de argentinos. Habló Carlos Rosansky, dialogó con Radio Nacional Santo Tomé. La intromisión de la Corte en las provincias es absolutamente ilegal. Se refirió a los fallos de la Corte Suprema vinculados a Tucumán y San Juan. Reitero que en Tucumán va a haber elecciones el 11 de junio próximo. En San Juan no se levantó la cautelar. Por el momento no se levantó la cautelar. El ex juez señaló, no son personas aisladas las que están llevando adelante este plan. Es una organización criminal muy importante, muy grande, tal vez una de las más grandes que haya habido en el país, y hace ya casi una década que comenzó todo este proceso. Carlos Rosansky dialogaba con la Radio Pública de Santo Tomé.
Creo que para comprender en la verdadera dimensión lo que está pasando, hay que mirarlo en perspectiva, hay que tomar un poco de distancia y ver la situación en perspectiva. Y ahí lo que vamos a ver es que esto no es nuevo, que no es improvisado y que no son personas aisladas las que están llevando adelante este plan. Es una organización criminal muy importante, muy grande, tal vez una de las más grandes que haya habido en el país. Y hace ya casi una década que comenzó todo este proceso, del cual hoy estamos viendo algunas consecuencias, ¿no es cierto? La proscripción de Cristina Fernández es una de esas consecuencias, la intervención de la Corte absolutamente ilegal en las provincias es otra muestra, y se puede hacer una lista de las acciones de esta organización. Lo que pasa es que si no se le pone el nombre adecuado, y no se van a tomar las medidas adecuadas, ¿se entiende?
Ahí está la palabra del ex juez federal Carlos Rosansky. Habló Juan Martín Ramos Padilla. Dialogó con Radio Nacional Gualeguaychú. Dijo, Cristina, presidente, es hablar del modelo de país que queremos. El periodista escribió un artículo para el portal de la agencia Pacurondo, el cual en uno de sus párrafos dice, hay que estar, insistiendo con la consigna. A ver cómo lo dijo Coco. Vamos a ordenarnos, el cual en uno de sus párrafos dijo que a esta altura seguir insistiendo con la consigna Cristina presidenta es un error, aunque convierte el clamor en un reclamo. ¿Hay un reclamo? Sí, es cierto, pero no es a Cristina a quien se le reclama, no es a Cristina a quien se le reclama, sino a quienes la proscriben. La palabra de Juan Martín Ramos Padilla.
Bueno, por supuesto que no podemos predecir qué es lo que va a decir Cristina, ¿no? Sí podemos imaginar que va a haber una plaza colmada y que el pueblo argentino una vez más va a estar manifestando su deseo de que ella sea la próxima presidenta de la nación, ¿no? Por más de que, bueno, los acontecimientos nos vienen mostrando capaz que eso pueda llegar a ser poco probable, eso me parece que no debe impedir de ninguna manera que la ciudadanía se exprese y que muestren de algún modo cuál consideran que debe ser el rumbo que debe tomar el país. Porque en definitiva, plantear la consigna Cristina presidenta es algo que va mucho más allá de señalar qué nombre debe ir en una boleta, ¿no? También es hablar de qué modelo de país queremos y qué es lo que Cristina representa. Cuando Dugan la semana pasada le plantea de manera directa y le pide, ¿podés decir claramente que no vas a ser candidata? Ella apela a la comprensión de los textos, ¿no? Y cuando nosotros vemos los textos y vemos las cuatro veces en las cuales ella se refirió al tema, lo que nosotros podemos ver claramente es que ella no tiene un deseo o una voluntad de no ser candidata, sino que ella está proscripta. Me parece que eso lo dijo con muchísima claridad, que a ella no le están permitiendo ser candidata, y esto, y me parece que es lo que tenemos que entender, no es algo que la perjudica solamente a ella, sino que perjudica a la democracia como sistema. Digo, uh-huh. Nos perjudica a nosotros los ciudadanos que nos sentimos representados por ella y que quisiéramos que ella tenga la oportunidad de estar en una boleta, de que ella tenga la oportunidad de decidir si quiere o no quiere ser candidata, y bueno, y la verdad que resignarse a que tres personas, y me refiero a Rosenkranz, a Maqueda y a Rosati, puedan estar definiendo a su antojo en qué provincias hay elecciones, en qué provincias no, quiénes pueden ser candidatos y quiénes no, bueno, es un hecho gravísimo. Yo no sé si estamos dimensionando la gravedad de lo que están haciendo desde la Corte Suprema de Justicia, pero el daño que le están haciendo a la democracia es enorme.
Ahí está la palabra de Juan Martín Ramos Padilla, en diálogo con Radio Nacional, Gualeguaychú. Cristina, presidentes, hablar del modelo de país que queremos, señalaba el colega Juan Martín Ramos Padilla. Habló Gustavo Aguirre con Radio Nacional Catamarca, diputado provincial, y señaló que observo con mucha preocupación lo que está pasando con el Poder Judicial de la Nación, porque pareciera ser que esos jugadores sujetos a juicio político están decididos a jugar políticamente y se están aprovechando de la institución. La palabra de Gustavo Aguirre.
Sí, mira, uno observa con mucha preocupación lo que está pasando con el Poder Judicial de la Nación. Fundamentalmente, no se olvide que está sujeto a un juicio político que está transitando en el Congreso, y donde se están viendo cosas realmente que la sociedad no conocía, como desmanejo en las obras sociales, decisiones que se han tomado que hoy, a la luz de lo que se está investigando, parecen que ser arbitrarias o al margen de la ley. Y en ese marco es que pareciera ser que la Corte, esos jugadores que están sujetos a juicio político, están decididos a jugar políticamente y están aprovechando la institución que es la Corte Suprema y cuyas decisiones no tienen otra revisión, o sea que es lo máximo que se puede decir, lo último a la que se puede apelar, salvo algunos casos que van a las cortes internacionales, pero en estos casos pues de decisión política, que donde hay un cronograma electoral en marcha, no hay tiempo para eso. Han tomado decisiones que han en la cual se han extralimitado a las competencias propias de la Corte Suprema. Para que la gente sepa, hay un artículo en la ley de la Constitución Nacional que dice, en artículo 117, que dice en qué casos exclusivamente puede abocarse la Corte Suprema a actuar. Si no están dentro de esa enumeración, no puede actuar. Uh-huh. Sin embargo, intervenir en los fallos, en estas cautelares que han presentado desde las provincias sobre temas electorales de las provincias, no está dentro de esa enumeración, o sea que ellos se han extralimitado a tal punto que antes de que el expediente llegue a la Corte siempre pasa por un procurador que da un dictamen. Uh-huh. En todos estos casos el procurador ha dictaminado en contra de que la Corte se exprese. Sin embargo, ellos no han aceptado,
han hecho caso omiso
a ese dictamen y han cambiado la postura y han decidido avanzar a intrometerse en cuestiones que son del derecho provincial, ¿no? Entonces, esa es la gravedad institucional ante la que estamos.
Ahí está la palabra de Gustavo Aguirre, diputado provincial, hablando de la Corte Suprema de Justicia, de los cortesanos. Habló Néstor Espósito, dialogó con Radio Nacional Libertador, LB8, sigue en riesgo la institucionalidad argentina. Dijo Espósito que en Formosa hay un pronóstico negativo para Gildo Insfrán, y luego se refirió a las presentaciones que han realizado para no concretar su reelección en la provincia. Al señalar, la Corte puede ya poner la firma y suspender las elecciones en Formosa, pero aún falta un mes. Yo quiero decir igual, reitero, porque lo dije hace un rato, que el Tribunal Electoral, ¿sí?, avaló a Gildo para que se presente por séptima vez a la reelección, para conseguir su octavo mandato, ¿sí? No le va a ser fácil a la Corte esto, porque él modificó la Carta Magna en el año 2003 para tener justamente reelección por tiempo indeterminado, ¿sí? Así que se le va a hacer muy difícil. Pero vamos a escuchar a Néstor.
Pronóstico bastante negativo para Gildo Insfrán en Formosa. Uh-huh. Yo no podría afirmarte hoy que a Gildo Insfrán le van a prohibir la candidatura, pero sí, a la luz de, cuando vos ves cómo vienen rumbeados los fallos en tema de elecciones provinciales, pues la verdad que el pronóstico es bastante negativo. Paso a explicarte por qué. La primera cuestión es que el viernes pasado el procurador general interino Eduardo Casal le dijo a la Corte que no tenía que meterse con el tema de las elecciones en Formosa. Uh-huh. Yo voy a decir, bueno, si el procurador, que además está claro para qué lado patea, le está diciendo a la Corte en esto, no tenés que meterte, la Corte no se va a meter. Bueno, no, porque lo mismo le había dicho la Procuración con la firma no de Casal, sino de una procuradora de junta, cuyo nombre es Laura Monti, que es una mina muy piola, una mina que conoce mucho de derecho y que está mucho menos contaminada políticamente que Casal. Le había dicho lo mismo el caso de San Juan y de Tucumán. Uh-huh. Y la Corte, poco menos que desoyó eso, e igualmente aceptó meterse con los resultados que conocemos. Uh-huh. Ahora lo que pasó es que la Corte quedó desde el viernes en condiciones de dictar hoy mismo, si quisieran, una medida cautelar que suspendiera las elecciones en Formosa. Uh-huh. La Corte puede hacerlo ya.
Ahí está la palabra de Néstor Espósito en diálogo con LB8 Radio Nacional Libertador. Habló el miembro de la Asociación Argentina de Tartamudez, Javier Rando Murphy, repudiando las declaraciones de Levinas referidas a Guado de Pedro, y dijo que de Pedro nos da la chance de decir que la tartamudez no es un impedimento. Rando Murphy expresó, ni siquiera se hace cargo de su postura propia, contrabandeando su opinión, refiriéndose a Levinas, lo cual lo hace más canallesco. Lo bueno es que las personas que tartamudean con visibilidad y ocupan cargos importantes como de Pedro o distintos deportistas, nos dan la chance de decir que la tartamudez no es un impedimento para el desarrollo personal o académico. Dialogó Rando Murphy con LEU4, Nacional Patagonia Argentina.
Más cuando ni siquiera se hace cargo de su postura propia, porque dice que la sociedad no está preparada, contrabandeando su opinión en el general, lo cual lo hace aún más canallesco, pero bueno, no, nosotros lo sentimos como como una especie de todo lo contrario que ahí queremos comunicar, lo bueno que nos da las personas que tartamudean con visibilidad y con cargos importantes como de Pedro o diferentes artistas o deportistas inclusive, uh-huh, nos da la chance de ir, dar el mensaje contrario, que la tartamudez no es un impedimento para nuestro quehacer profesional, académico o lo que querramos ahí hacer de nuestras vidas. A mí personalmente lo que más me importa es el mensaje que puedan llegar a escuchar chicos y chicas que tartamudean, adolescentes, niños, es una edad muy conflictiva y que alguien te diga que no puedes hacer algo, es repudiar en sí y que muchos lo hemos padecido, mm, cuando más chicos.
Bueno, ahí está Rando Murphy, diciendo que a la radio pública de Comodoro Rivadavia, diciendo que de Pedro nos da la chance de decir que la tartamudez no es un impedimento. De hecho, Guado de Pedro habla muchísimo mejor que muchos dirigentes de la oposición, ¿no? Está 100 escalones arriba de muchos. No solamente porque se ha superado, sino por capacidad, porque tiene un bocho privilegiado de Pedro. Es un tipo súper inteligente, muy leído, muy culto, muy preparado políticamente. ¿Sí? Es un gran dirigente y además un gran ministro del Interior. Javier Ruiz, periodista de Radio Nacional Formosa, absoluto respaldo del PJ formoseño a la postulación de Gildo Insfrán, habló del Congreso Provincial del PJ Ruiz, realizado en esa provincia, al expresar una vez más, se ratificó la candidatura de Gildo para un nuevo periodo de gobierno en Formosa. El diálogo de Ruiz con LRA26, Nacional Resistencia.
Exactamente, el día de ayer se realizó este Congreso provincial, porque recordemos que la semana anterior se hizo el Congreso Nacional, donde también lo tiene apoderado precisamente el presidente, el gobernador de la provincia de Formosa. Ayer se realizó acá con un 80% de participación de los congresales a nivel provincial, donde nuevamente se volvió a ratificar la candidatura del gobernador de la provincia, actualmente el doctor Gildo Insfrán, que lo tiene también como fórmula a un joven de 38 años de edad, que también lo acompaña actualmente como vicegobernador, estamos hablando del doctor Ever Wilson Solís, Además también se eligió, digamos, en este congreso la lista de diputados provinciales, muy esperado también aquí en Formosa, más 15 titulares y 8 suplentes. Hubo un acompañamiento importante, se hizo en un estadio, digamos, con mucha capacidad, que estuvo colmado el día de ayer, y obviamente con una aceptación, por así decirlo, del Partido Justicialista, que, digamos, en este caso, de mantener en la lista del gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gilfrán, ¿no?
Ahí hablaba el periodista de Radio Nacional Formosa, Javier Ruiz, haciendo repaso a la actualidad de su provincia y hablando del absoluto respaldo del PJ formoseño a la postulación de Gildo. 4:46 de la mañana. Sonia querida, somos todos oídos.
Claudio César, seguimos recorriendo el país, ¿te
sí,
parece?
Sí, claro.
¿Cómo estamos en la Patagonia?
Sí.
¿Cuántos mensajes que llegan desde Santa Cruz, desde Chubut, desde Tierra del Fuego? En un
qué
ratito
bárbaro, ¿eh?
Los agradecemos. Bueno, hablando de Santa Cruz, mira, nos vamos a Caleta Olivia. En este momento el cielo está despejado por allí, 2 grados 6 décimas la temperatura.
Oh, qué frío.
0 grado la térmica, 72% la humedad, se habla de una máxima de 13 grados por Caleta hoy, con algunos chaparrones anunciados a partir de la mañana. En San Miguel de Tucumán, el cielo está cubierto, 16 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 88%, y se espera una máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado. En El Hoyo, provincia de Chubut, el cielo está mayormente nublado. Ahora la temperatura es de 6 grados 1 décima, 94% la humedad, y para hoy se anuncian nevadas fuertes. Durante la madrugada, parte de la mañana, y hacia la tarde, lluvias y nevadas.
Ajá.
En El Hoyo. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto. 17 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 92%, y lluvias previstas hacia la noche.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya vamos a escuchar a los mensajes, rápidamente.
Muy buen día, Claudio.
Tranquila,
Sonia,
¿eh?
Y todos los que hacen Radio Nacional aquí escuchándolos desde Comodoro Rivadavia. Alexis, como todas las noches, gracias por su compañía.
Muy bien.
Beso grande para Alexis, el amigo que nos escucha en Comodoro. Buen día, Nacional, desde aquí, desde la represa Patagonia, Néstor Kirchner, apostando al crecimiento de Argentina. Saludos a mis compañeros, a ustedes, Sonia y Claudio, y aguante Nacional, Raúl Mereles. Mira, hablábamos de la Patagonia, otro amigo, en este caso de Santa Cruz, ¿no?
De Santa Cruz, un abrazo, Mereles.
Buenos días, saludos y bendiciones para todos, nos dice Mirta Corbalán. Abrazo fuerte y bendiciones a montones también para vos. Buen día, amigos. Aquí estoy escuchándolos como siempre en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Un fuerte abrazo de patriota peronista Oscar Baca, que tiene una info para nuestro compañero Lautaro Villamor, que él la va a compartir también en un ratito nada más. Así que muchísimas gracias, Oscar. Un placer acompañarte. A nuestro amigo que nos escucha a través de LRA 24, Nacional Río Grande. Buen martes, compañeros, como siempre, con el dial clavado en Nacional. Cordiales saludos. Escatológico o no, realmente fue algo espantoso. Gracias por ese tangazo, gracias por esa versión, nos dice Olga desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Oscar Escobedo, nuestro amigo de Córdoba Capital, dice: buen día, compañeros del Diario Nacional, agradecido por escucharlos e informarme de las actualidades. Por aquí estamos de duelo musicalmente hablando, por el fallecimiento de don Jorge Ardú. Estamos escuchando que tenía 99 años. Saludos cordiales. Un abrazo a Oscar Escobedo, entonces nuestro amigo de Córdoba. Hola, genios, por acá en el hoyo, Chubut, el rey del chicharrón, amasando tempranito para salir en la ruta, escuchándolos como siempre con esa hermosa compañía que nos dan. Muchísimas gracias a Raúl Becerra, ¿eh?
Ah, muy bien.
El rey del chicharrón.
Mira. Muy bien, el rey del chicharrón, ¿eh? Qué rico el pan con chicharrón.
Un abrazo fuerte, querido amigo, que vendas mucho. Qué pena que no anda por acá cerca.
Ay, qué rico el pan con chicharrón. Lo hacía mi abuela.
¿En serio?
Sí, mi abuela hacía pan con chicharrón. Ay. Sí, era fascinante.
Ahí en La Plata hay una señora que vende tempranito, ¿no sabes lo rico que
es? Es muy rico, sí, es muy rico, es muy rico.
Muy buenos días, Sonia, Claudio, equipazo del Diario Nacional. Aquí estamos firmes como caparazón de tortuga. Arrancando en la ruta, no te pongas como loco. Excelente jornada. Sergio de Las Heras, como siempre acompañándonos.
Muy bien. Amigo
Sergio. Manuel, el taxista de Tucumán. Hola, Sonia, Claudio, muy buen programa. Me encanta cómo Claudio se refiere a Levinas, que habló tan mal de Guado de Pedro. Gracias a ustedes que nos pasan las noticias realmente como son. Gracias de corazón, Manuel Gallardo, el taxista entonces tucumano, que envía un abrazo. Mirta y Elvio también están por allí, prendidos.
Como siempre. Gracias, Manuel, y gracias, Mirta y Elvio, ¿eh?
Claudio Soña, equipo del Diario Nacional, sentí vergüenza ajena por los dichos en contra de Guado de Pedro. Cuanto más vacía la carreta, más ruido hace. Del oído de Dios nadie se escapa. Abrazos entonces, Mirta y Elvio, nuestros amigos de Munro. Y por aquí, Claudio, hay otro mensaje que nos envía un compañero de San Luis. Buen día, compañeros. Los escucho con mucho placer y me quiero referir a ese periodista, Gabriel Levinas, por lo que dijo sobre Guado de Pedro. Me produce tanto asco y repulsión como el tipo de la cerveza en el bolsillo, en el micro. ¿Qué te causa, Claudio? Soy grande y lo que no me queda es tiempo, pero me sobra fuerza para seguir luchando por mis hijos, por mis nietos, por los hijos de mis nietos y por las generaciones que vienen. La patria y la bandera no se entrega a los mafiosos traidores. Debemos luchar desde todos los ámbitos con mucha fuerza y unidos. Soy mendocino, pero vivo solo en el campo. Emilio, entonces, muchísimas gracias también por tu mensaje en nuestro WhatsApp.
Muchas gracias, queridos, queridas, por haberse comunicado con la radio pública. Hay una amiga en puerta que nos quiere saludar. Vamos a ver de quién se trata.
Hola, Claudio Orellano y equipo de Diario Nacional. Soy Florencia García Casabal. Primero, mandarles un gran saludo, un gran abrazo a todos por allí y contarles que este sábado 27 de mayo a las 20 horas voy a estar estrenando un espectáculo junto a Luciana Corral en el Centro Cultural Nueva Uriarte a las 20 horas, como les conté. Es un espectáculo de canciones y poemas de autoras y compositoras mujeres latinoamericanas. Vamos a tener a Manu Navarro en la guitarra y en voz, y vamos a tener a Mariana Mariñelarena en percusión y a Diego Gómez en flauta. Así que, bueno, quedan todos invitados, les esperamos, y aquí les dejo algo de la música que hemos grabado con Luciana mientras íbamos preparando este proyecto. Un abrazo grande y muchas gracias por la difusión de nuestros materiales.
Ahí está Florencia García Casabal, la hija de Galo, enorme cantora, junto a Luciana Corral, de Jorge van der Mole.
Cuando la luna baja, bajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda, queda como un aroma que lleva el viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira, me voy cegando por los me voy descorazonando.
Coplas de la luna llena.
Derramó a la albura como un lamento y su tensa blancura me voy siguiendo. Hay luna que desata mi sangre oscura y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravío, que me busca la muerte camino al río.
Nacional, todos los climas. La radio pública. Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 2 minutos apenas para llegar a la hora 5.
Exactamente. Bueno, vamos a, tenemos un poquito de tiempo para escuchar a Amelia de Dios. La convencional constituyente jujeña dijo: queremos debatir con seriedad, prudencia y sabiduría. Vamos a ver qué decía Amelia de Dios del gobernador Morales en diálogo con Radio Nacional Jujuy.
Sorprendida de que el gobernador presida la sesión. La verdad que he cuestionado desde lo personal la legalidad de la ley de la licencia, ¿no es cierto? Una pena no haberlo podido plantear porque no se ha permitido abrir el debate. Así que la verdad que una tristeza empezar de esa manera, a mi consideración, no sé si el bloque, digamos, al que pertenezco puedo opinar lo mismo, pero sí creo que entender que una constitución implica que podamos ser generosos, prudentes, sabios sobre todo, y obviamente es notable la mayoría que tiene el oficialismo, y obviamente eso se respeta porque es la voluntad popular, es lo que han elegido la mayoría de los jujeños y las jujeñas, pero los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad histórica de respetar las leyes, la constitución y las instituciones. Así que esas mayorías circunstanciales, porque son circunstanciales, no nos habilitan a llevarnos todo puesto, ¿no? Así que espero que en lo que nos queda debatir y decidir, que es ni más ni menos la historia de todos los jujeños y las jujeñas de los próximos años, en esta provincia se pueda esto, debatir con generosidad, con prudencia y con sabiduría.
Ahí está la palabra de la constituyente jujeña Amelia de Dios. 2 horas del Diario Nacional, se viene el top, síntesis informativa en la radio pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Cristina Fernández volvió a convocar a celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner el jueves en la Plaza de Mayo. Bajo la consigna "Imitemos el ejemplo", la vicepresidenta hizo el llamado a través de su cuenta de Twitter. Acompañó la publicación con un afiche con la imagen del exmandatario. Cristina Fernández será la única oradora del acto organizado por distintos sectores del Frente de Todos. Aprobaron un pedido de informes al gobierno porteño por la presencia de asbesto en el subte. El pedido de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la legislatura quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. El asbesto es un mineral que, al ser inhalado, puede generar problemas para respirar y cáncer de pulmón. Los metrodelegados denunciaron que hasta el momento fallecieron 3 trabajadores y hay 85 afectados, 6 de ellos con cáncer.
Deportes.
La Champions League tiene ya designado árbitro. Se trata del polaco Simon Marciniak, el mismo que dirigiera la final del Mundial de Qatar 2022, victoria de la Argentina sobre Francia, proclamando campeón a nuestra selección, la escaloneta. Fue entonces el polaco designado para la definición de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán. El juez de 42 años encabezará el equipo arbitral que estará a cargo de la final europea que se disputará el próximo sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de Estambul, Turquía. Marciniak estará acompañado por sus compatriotas asistentes Pavel Sokolniki y Tomás Kistiovic. En tanto, Tomás Kwiatkowski estará a cargo del VAR. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, Misiones, cielo ligeramente nublado con neblina, temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 90%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 92%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¡Es nacional!
¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más!
Quiero verte esta noche y que soñemos una vez.
Argentina Ser, unida al artista brasileño Thiago Müller en este dulce reggae pop cantado, ¿no? Mitad en español, mitad en portugués. Esta noche, abriendo la hora en el
me
diario
encantó,
nacional.
Buena propuesta, esta noche, Thiago Müller. Müller. Sí, Herr Müller. Thiago. Sí, hay muchos brasileños con apellido alemán allá en Brasil. Están esperando en Brasil a Carleto Ancelotti, Están esperando a ver si Carleto se decide por irse a ser técnico de Brasil. Después nos va a comentar Villamor algo de eso. Bueno, buena elección, Sonia, quiero decirte, en este espacio de reggae, no de rock argentino. de reggae, un
sí,
poco...
Sí, bueno, en realidad es una banda argentina, pero, Ser, sí, pero bueno, en este caso unida a Müller, ¿no?
A Müller y otros géneros, ¿no? Transitando otros géneros.
Claro,
¿eh?
Un poquito de reggae también.
Me cayó muy bien, sí, para comenzar la mañana, muy bien. 5:06 a.m, ya estamos en la última hora, quiero decirles, ¿eh? Así que 5:07 ya, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, hola, hola, buen día. Arriba todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas.
Esa. Así dice arriba, como yo digo, Argentina, me gusta. Qué guapachá, amoroso. Qué guapachá, Villamor. Como diría un cubano, Villamol. ¿Qué va a pasar, Villamol? Qué guapachá. Sabrosico, cico, qué guapachá. Así abrimos la mañana con esta energía, con este vigor. Altivo, siempre adelante. En forma, yo diría, en forma, a ver, ampulosa. Nos despertamos de manera ampulosa en esta tercera hora. Invitamos a los de las 5 a pararse. A pararse porque no hace tanto frío. Es el momento de tomarse un buen mate, un buen café. Un buen mate cocido, té con peperina si querés. Después elegís el vestuario, te pegás una buena ducha y salís a ganarte el día de esta manera. Y ahí viene, se viene.
Qué guapachá, qué sabrosico es, qué guapachá.
¡Esa! ¡Vamos!
¡Qué sabrosico es! ¡Qué guapachá!
¡Todas las estrellas de la Cuba africana! ¡La Afro-Cuban All-Star de la mano de Juan de Marco González! ¡Y el tributo al Niño Rivera! ¡Con esto te despertamos! ¡Para que comiences la mañana con una sonrisa! ¡Con esa fuerza que... te caracteriza y nosotros dándote la bienvenida al Diario Nacional por la Radio Pública y diciéndote buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. El guapachá jamaiquino, tributo al Niño Rivera. Comenzando la tercera hora de nuestro diario.
Soy jamaiquino, quino, quino, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos. Yo dije un día, que Andy glúa, ya se rompió, y si se rompe, se compone
esa. ¡Ey! 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 Y Sonia a las 5:10 a.m. te dice cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo cubierto, atención, hay pronóstico de lluvias hacia la noche de hoy. En este momento la temperatura es de 17 grados 8 décimas, la humedad del 91%, la presión 1012 hectopascales y hay viento del norte a 3 kilómetros en la hora. Cuidado con los nervios, Orellano.
Cuidado con los nervios, hay viento norte, te puede aparecer un tipo con una cerveza en el bolsillo. Cuidado, y vos te lo confundís con algo escatológico. Sí, te puede aparecer de todo. Como un loco que se subió en el 39 y cuando se bajó se cayó en la calle, loco. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Hoy te digo que era pan y circo, el viaje mío. Desde Banfield hasta acá, pan y circo. Hoy vi de todo, te digo. ¡De todo! Y Sonia te va a dar el calendario de pagos correspondiente a este día. proveniente del ANSES. La ANSES que nos informa de esta manera.
Hoy martes 23 de mayo se abonan jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 0 y 1. Además, se paga la asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 9, prestaciones por desempleo a quienes tengan documentos que concluyan en 2 y 3. Y vamos a recordar, Claudio, que hasta el 12 de junio, inclusive, se abonan asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas a los beneficiarios de todas las terminaciones de documentos.
Perfecto, perfecto. Recordamos que hay nuevo paro de subtes en las 6 líneas. Metro Delegados anunciaron la medida. En un ratito te vamos a dar los distintos horarios. Comienza con la línea H de 5:30 a 9. ¡Dale, arriba! Estaba Mazacote cantando, Mazacote Carrillo, Ignacio con Orlando Maracas Valle. En la flauta, Lautaro Villamor, la información deportiva.
Bien, Claudio, decíamos, contábamos 18 horas el partido de sub-20 Argentina, el equipo selección anfitrión, contra Guatemala. El técnico Rafael Loredo acusó a un integrante de la delegación argentina de hacer espionaje. Dijo, leo textual, se metió a grabar todas las hojas que tenemos nosotros desde la charla técnica. Mamita querida, este muchacho, evidentemente, esto es cualquier cosa porque no hay, dice que hay fotos, que está identificado, pero bueno, una cosa es hacer una declaración a la prensa y otra cosa es la denuncia formal, que hasta donde se sabe no hay ninguna denuncia formal, ¿eh?
Dios mío,
o sea,
Dios
esto mío. Solo es una trascendencia periodística, no hay denuncia formal.
Qué
esa
es
una de las tres noticias que te quería dar. La otra...
Sí.
Lo decía Sonia, lo leía por el oyente del Diario Nacional. La Corte Federal de Apelaciones de la Federación Italiana sancionó a la Juventus.
Ajá.
Con la quita de 10 puntos.
Con
la quita de estos 10 puntos,
sí.
Queda fuera de las copas. Está bien que falta igual.
Claro.
Tiene historia Italia con el tema sanciones, corrupción.
Ya se fue al descenso una vez Juventus por una sanción.
Exactamente.
Con el tema de las apuestas.
Por el tema. Esto es. Aquí lo que el Tribunal de Apelaciones observa es que se infla el precio de los de los futbolistas.
Ajá.
O sea, que no hay un fair play financiero, que las declaraciones juradas no son reales.
Ajá.
Entonces, a partir de eso, radican la denuncia. Y lo otro que ayer nos quedó pendiente hablar es todo lo vinculado con la escena de racismo y de
discriminación a Vinicius. Lamentable, lamentable lo de la hinchada valenciana insultando a Vinicius, ¿no? Y Vinicius marcando el tipo que lo había insultado, además. Digo, pues hay que tener coraje.
Por favor.
Es decir, Vinicius paró el partido y dijo, este me está insultando. Y, por supuesto, no sabés. Para mí, detestable la actitud de los hinchas de Valencia.
Estoy coincidido.
Que se la pasaron insultándolo a Vini Junior.
Le contamos por si...
Lamentable lo del Valencia.
Sí, sí, sí. Si algún oyente no sabe, Vinicius es un futbolista del Real Madrid.
Claro.
Que jugó contra el Valencia y el
claro.
Valencia empezó el Valencia, hincha de Valencia, hacer cánticos de discriminación
racista.
Racial.
Cánticos racistas.
Pero
uno en especial que le tocó a Vinicius y lo marcó. Le dijo al árbitro, este me está insultando.
Y el técnico Ancelotti después salió a referirse al tema y, por supuesto, a respaldar a su familia.
A respaldar, y lo fue recibido también por Florentino Pérez en las últimas horas. Bueno, muy bien, ¿algo más para añadir, Villamor?
Florentino Pérez, el presidente de la institución.
Sí, señor, ¿algo más para decir?
En un ratito.
Sí.
Tengo tiempo, en un ratito.
Sí, por supuesto.
La agenda deportiva del día de la fecha a través de la radio pública.
Muy bien, Lautaro Villamor, el hombre de fútbol, pasión nacional. Cinco, 16 de la mañana, bueno, lo decíamos hace un rato, paro de subtes afecta a todas las líneas, se hace de manera fragmentada. Bueno, les voy comentando que ya se verá interrumpido el servicio de la línea H, las cabeceras son hospitales y Facultad de Derecho desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00. A la línea B le tocará de 9 a 12, esto es Leandro Nicéforo Alem, Juan Manuel de Rosas en Villa Urquiza. Mientras que la línea C, Constitución Retiro, de 12 a 15. a la línea E y premetro de 15 a 18. Línea E es Retiro, Plaza de los Virreyes, Evita Perón. Y premetro, Julio César Zaguer, Lugano. Después la línea A entre las 18 y las 21. Cabecera Plaza de Mayo, cabecera San Pedrito. Y línea D de 21 hasta el final, 24, casi las 24, entre Catedral y Congreso de Tucumán en el barrio de Núñez. El sindicato explicó que el paro se produce frente a la negativa de la empresa concesionaria EMOVA, la firma estatal subterránea de Buenos Aires y la subsecretaría de Trabajo porteña de reabrir la mesa paritaria para discutir condiciones laborales y salariales. También es por el asbesto, quiero decir. También es por el asbesto. Las protestas también es por el asbesto, que ya vienen denunciando que los vagones de distintas líneas de subte tienen el asbesto que genera cáncer en las personas, ¿sí? El amianto o asbesto es la combinación de un grupo de minerales que no tiene olor, sus fibras se esparcen por el aire y provocan cáncer a quienes están en contacto con este material, cuyo uso está prohibido por el Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2003. Y vienen denunciando esto los metrodelegados. Bueno, paro total de subte segmentado, ya lo dijimos, después lo reiteramos, de 5:30 a 9, línea H, cabeceras, Facultad de Derecho, hospitales, pasando Parque de los Patricios, ¿sí? Línea H va a estar suspendida durante 3:30. 5:18 de la mañana, otro de los títulos, el Frente Renovador le pidió a Alberto que convoque una mesa de diálogo del Frente de Todos. El espacio que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa, publicó un contundente comunicado de cara a las elecciones 2023. Atentado contra Cristín, intento de magnicidio. Fiscal de la Cámara también sostiene que debe secuestrarse el teléfono, el celular de Jerry Milman. Primer cuatrimestre, déficit fiscal primario, alcanzó el 0,6% del PBI. El Ministerio de Economía informó que el gasto del sector público nacional fue de 331 millones de pesos en el mes de abril. Otro de los temas destacados, acto del 25 de mayo, Cristina convocó a la militancia a la Plaza de Mayo a recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Más de 500 pymes en riesgo por la parálisis de la obra pública. Guado de Pedro en campaña, a modo campaña, se reunió con intendentes del conurbano y con la CTA de cara al acto del 25 de mayo. En el Congreso Máximo se reunió con la mesa del Frente Renovador para ultimar detalles por el acto del 25 de mayo. Se puso en circulación el billete de 2.000 pesos. Atención, así lo confirmó a través de una circular el Banco Central, en la que comunicó además las medidas de seguridad para no caer en monedas truchas. ¿Quiénes aparecen en ese billete de 2.000? Cecilia Grierson, la doctora Cecilia Grierson y el gran Ramón Carrillo. Y lo decíamos hace un rato, otro de los títulos destacados de nuestro diario nacional son los anuncios del ministro Massa. Anunció el aumento de los límites en las tarjetas de crédito para sostener el consumo. La palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa.
El impacto de incrementar la capacidad de consumo en el mercado interno a partir de mejorar ingreso, por un lado, que es una tarea nuestra y de las paritarias, y mejorar, por otro lado, ingreso a partir de la mejora en el acceso a crédito, nos puede ayudar a compensar parte de lo que entendemos que es la caída del producto de la sequía, valga la redundancia. A partir de aumentar el cupo de tasa, el cupo de endeudamiento de crédito para los beneficiarios de tarjeta de crédito, a partir de aumentar el cupo de crédito en el primer pago, de aumentar la capacidad de financiarse en cuenta corriente con el caso de las pymes o las mipymes, que todos sabemos que todos los días corren al banco. Entendemos que mejorar la capacidad de crédito en 39 millones de personas que tienen tarjeta de crédito, aumentándoles 30% la capacidad de compra y aumentándoles de alguna manera su perfil de crédito, es un aporte muy valioso del sistema financiero argentino. Entendemos que es bueno que el regulador y los bancos públicos y privados nacionales de capital nacional tomen esta iniciativa, la sostengan y de alguna manera nos permitan en los próximos meses que se vean beneficiados los consumidores, no solo en la compra de la hora 12, sino en la compra con tarjeta, en un pago o en cuotas, que se vean beneficiadas las pymes, porque en definitiva, cuando les aumentan la capacidad de crédito en cuenta corriente, de alguna manera les están aumentando capital de trabajo, ese que usan todos los meses para sostener nivel de actividad y para sostener empleo, que es tan importante en la economía argentina y para mantener consumo. Este esfuerzo que hacemos desde el sistema financiero argentino, público y privado nacional, y desde el regulador, de alguna manera va a tener un muy, muy buen impacto en la capacidad de crédito de la gente, va a mejorar la capacidad de crédito de la gente y va a aumentar el consumo.
Ahí está la palabra del ministro Sergio Tomás Massa anunciando el aumento de los límites en las tarjetas de crédito para sostener consumo. Los anuncios incluyen un incremento del 30%, recordamos, en los montos de compra en cuotas con tarjetas de crédito y del 25% para las operaciones de pago en una sola cuota. Bueno, título del Diario Nacional, habló Roberto Tito Bachmann, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, dialogó con Rock and Roll, hay que ver quién toma los votos de Cristina, analizó el impacto electoral tras la resolución de la vicepresidenta de no participar como candidata presidenta sobre Cristina, dijo que era la candidata más votada y hay mucha gente que todavía no lo acepta. Y agregó, hay que ver quién toma los votos de Cristina, hasta el momento era Kicillof, pero no va a ser candidato a presidente, según Tito Bachmann.
Lo más probable es que Cristina hubiese sido la candidata más votada en el caso de que ella se presente. Supongo que eran pocos los que se podían presentar contra Cristina, o sí. ninguno, ¿no? El candidato más votado probablemente sea Milei, si las encuestas siguen como hasta el momento. Habrá que ver que aquí a agosto cómo evolucionan, puede haber cambios, los escenarios todavía no están firmes. Y después podrían, en este caso, después podrían venir los dos candidatos junto por el cambio, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y luego aparecerían los como están los números hoy, te repito, mira que esto todavía es absolutamente inestable, porque recién ahora las próximas encuestas van a dar claro quién está bien posicionado de los actuales candidatos, quién está un poquito arriba del otro, y cómo se posicionan, y quién toma los votos de Cristina, porque hasta el momento el que más tomaba votos de Cristina era Kicillof.
Sí.
Kicillof no va a ser candidato en la Nación.
¿Está confirmado eso?
No está confirmado, pero me parece que por lo que se dijo, por lo que trasciende, Kicillof quiere la provincia, solo que haya alguna negociación de último momento que nosotros no la sepamos. En el caso que sea Kicillof, bueno, ahí cambia un poco el panorama de lo que te dije. Por eso te hablo de inestabilidad en el escenario, porque son indefiniciones. Kicillof era el que más cantaba votos de Cristina. Bien. No todos. Cristina no es reemplazable totalmente por el momento, pero él los captaba más. Sin Kicillof, los que pican en punta son más sesión.
Ahí está la palabra de Roberto Tito Bachmann, Roberto Tito Bachmann. Según sus últimos estudios previos al comunicado de Cristina, explicó que sin el gobernador de Buenos Aires para la presidencial, los que pican en punta son Massa y Scioli. También aclaró que si la vicepresidenta bendice a Guado de Pedro, lo meterá en la pelea. Palabras de Tito Bachmann, habló Pablo Romá, director de Circuitos Consultora, analizando el escenario político de cara a las elecciones, título del Diario Nacional, dijo que el candidato con mayor nivel de representación en la provincia de Buenos Aires es el actual gobernador Axel Kicillof. En ese sentido, ante la posibilidad que el ministro del Interior, Guado de Pedro, pueda ser uno de los precandidatos en el Frente de Todos, dijo, es necesario que Guado participe más de la agenda pública. Pablo Romá decía lo siguiente a Radio Nacional.
Mira, el candidato con mayor intención de votos o mayor nivel de representación es Axel Kicillof. Nosotros veníamos midiendo dentro de la oposición a distintos candidatos que a veces como sesgo se intentan sumar, y ahí hay que ver si realmente se suma. La definición de Grindetti como candidato de Patricia Bullrich y de Santilli como candidato de Larreta en la provincia. Hay que ver cuánto puede traccionar en el volumen de La Paso en general, pero Axel Kicillof es el candidato, es el dirigente con mayor nivel de representación en la provincia. Y en el caso de Milei, yo creo que el fenómeno es Milei, digamos, ¿no? Y creo que después, sin candidato a gobernador, bueno, se hace un poquito más difícil en la provincia para mirar la instancia a gobernador, pero me parece que Milei sabe, tiene la conciencia clara de que el fenómeno es él, y ahí habrá que ver qué pasa, pero nosotros lo tenemos alrededor de 17, 18 puntos, a veces un poquito más abajo. Nosotros no vemos que Milei tenga 25, 30, como quizás he visto en otras encuestas.
¿Eso en la provincia de Buenos Aires, Pablo?
Sí, en la provincia de Buenos Aires.
Es interesante, digo, y de vuelta es esto que me parece bastante destacable, que es Milei y nada más. No es que Milei tiene algún apoyo que pueda sumarle votos, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que el fenómeno es Milei, un poco lo que sucedió con esa decisión de no darle respaldo a dirigentes provinciales, ¿no? Salvo, bueno, en el caso de Tucumán.
Tucumán y La Rioja, ¿no?
Y La Rioja y Tierra del Fuego. Uh-huh. Después me parece que el fenómeno es Milei y habrá que ver qué pasa cuando aparece Milei en la boleta, pero también es cierto que necesita una estructura, porque también parte de su programa, y es un programa difícil, complejo, y sin estructura va a ser difícil.
La palabra del director de Circuitos Consultora, Pablo Romá, en diálogo con la radio pública. El magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, Hernán Lecher, analizó la marcha de la economía en el marco de las nuevas medidas dispuestas por el gobierno nacional. Dijo que los indicadores no dan cuenta de una caída del consumo. Esto decía Hernán Lecher.
Hoy en el diario Clarín decían, titulaban que básicamente era por la caída del consumo. En realidad es por el efecto de la inflación. Te diría, es por el efecto de la inflación, es una medida que ayuda a apuntalar la cuestión del consumo, como las medidas que se anunciaron, algunas de las medidas que se anunciaron la semana pasada, que, entre otras cosas, por ejemplo, redujeron la tasa de la hora 12. Bueno, en un momento como el que estamos, la verdad que los indicadores de consumo no dan cuenta de una caída sensible del consumo. No sé, cuando uno mira el IVA, la evolución del IVA, cuando ve los datos de consumo en los supermercados, no encuentra una caída significativa, sí el efecto inflacionario, es decir, cuando vos tenés el impacto de la inflación y querés consumir con la tarjeta y tenés un límite bajo, el propio incremento de precios cotidiano hace que ese monto quede desfasado,
en realidad,
así que parece razonable que se haga.
Uno consume menos porque llega más rápido al límite.
Sí, exacto. Digo, si tenés un problema, al menos para consumir con a crédito, digamos, ajá, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Pero bueno, presumiendo que buena parte de la sociedad lo hace y buena parte de la sociedad tal vez ya tiene consumos en la tarjeta de crédito, ese tope oficia como una limitante para el consumo, salvo que consumas en efectivo, digamos, o con tarjeta de débito. Pero tiene que ver con ese proceso, con el proceso del efecto de la inflación, y me parece razonable que se adecue justamente a la actualidad de la macro argentina. En todo caso, el problema sigue siendo la inflación, ¿no? Naturalmente. Sí.
La palabra del titular del CEPA, Hernán Lecher, dialogando con Radio País. 5:30 a.m, recuerdo, a partir de este momento comienza el paro de subtes, línea H, de 5:30 a 9:00 a.m, cabeceras, hospitales, Facultad de Derecho, atento para aquellos que acostumbran a viajar en esa línea, bueno, reemplazarlo con alguna línea de colectivos, que cumpla más o menos ese recorrido. Bueno, muy bien, vamos al caso del femicidio, el audio 20, Dalila, el caso del femicidio de una periodista en la provincia de Corrientes, Silvia Casarrubi, habló la letrada, se refirió al hallazgo del cuerpo de Griselda Blanco, de 45 años, quien fue encontrada, recordemos, ayer, fue encontrada el fin de semana, el sábado por la tarde, en su domicilio de Curuzú-Cuatiá, en Corrientes, con golpes en el rostro y rastros de sangre, por lo que detuvieron, por lo que apresaron a su expareja, mientras los pesquisas intentan establecer si se trató de un femicidio. La palabra de la letrada Silvia Casarrubia en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Hacía un periodismo de campo, denunciando situaciones, irregularidades, hechos de violencia, delitos que ocurrían en Curuzúcuatia, en vivo, haciendo vivos en Facebook. Ella era muy cuestionada por esto, por el que, por los afectados o damnificados directos, y sobre todo por la policía, porque sobre todo por un hecho. Primero, había varias cuestiones. Primero, les molestaba que ella tuviera información que los ponía en vilo todo el tiempo a ellos, que debían investigar, debían trabajar. La fiscal anterior también se habían reunido para solicitar de cómo ella obtenía la información. Entonces la llevaban y le preguntaban cuáles eran sus fuentes. Ella les decía que no les iba a revelar sus fuentes, que ese era su trabajo y que se preservaba la fuente, y porque ella decía, yo revelo las fuentes y le van a llegar a la gente. O sea, ella era muy consciente de que era un amedrentamiento todo el tiempo, atosigándola por estos temas de que ella denunciaba hechos.
Ahí está la palabra de la letrada Silvia Casarrubia, investigando el femicidio de la periodista Griselda Blanco, asesinada en Corrientes. Está detenida su expareja. Bueno, vamos a ver cómo prosigue este tema, con el correr de las horas. Cambiamos un rato la información, nos vamos a Cotramel, la cooperativa de la ex metalúrgica de Canale. En el Día de los Trabajadores y Trabajadoras de Empresas Recuperadas, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgico Cotramel, Nicolás Macchi, contó la historia de cómo lograron en 2018 recuperar la ex metalúrgica Canale con todo en contra. El diálogo con la radio pública de Nicolás Macchi.
No, y bueno, nosotros veníamos de 2015 con falta de pago de los sueldos, despidos, habíamos perdido un montón de derechos laborales que teníamos, y fue así una constante durante 3 años, hasta 2018, con el peor desenlace, que fue el despido de la totalidad de los trabajadores de esta planta en Nueva York. En ese momento éramos 86 trabajadores, veníamos ya de todo esto que te digo, de un derrotero de vaciamiento, y se iban yendo los compañeros, y en octubre de 2018 nos llegan la carta de despido a todos los muchachos acá. Y bueno, ese día hicimos 4 meses de acampe, resistimos para que no se lleven las máquinas. Y después de eso empezó todo el plan de recuperación en sí mismo, que fue mantenimiento de las máquinas y después la puesta en marcha ya para producir. Por ahí no tomo la dimensión de eso, pero bueno, en sí, digamos, todas las acciones que se tomaron para que no exista ese vaciamiento y poder mantener la fuente de laburo y las herramientas de trabajo, en sí vivirlo, padecerlo en carne propia, es muy, muy difícil. Son un montón de cosas que pasan en torno a eso. Vimos un montón de situaciones, aparte de compañeros grandes, a ver gente grande llorar y todo eso, y bueno, no sé, socializar todo eso, bueno, no sé bien cómo se percibe, pero vivirlo en carne propia o en primera persona es muy duro.
Bueno, seguimos con la información, 5:34 de la mañana en toda la República Argentina, ¿sí? Vamos a escuchar ahora a Juan Martín Palumbo en diálogo con Radio Nacional Bolsón. En la causa prima lo político más que lo jurídico, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tiene que definir luego que la provincia de Neuquén y de la empresa propiedad de Joseph Lewis presentaron un recurso de casación contra el fallo que obligaba a Hayden Lake a abrir el camino de Tacuifí. La palabra de Juan Martín Palumbo en diálogo con LRA 57, Nacional Bolsón.
Sí, mirá, esta es una causa que comenzó en el año 2005 en Magdalena, que tuvo sentencias favorables en el año 2009, 2012, 2013, 2019, fue a la Corte Suprema, volvió. Nosotros estamos diciendo que esto es cosa juzgada. Fue a la Corte Suprema, volvió, y todavía siempre encuentran algún resquicio para abrirle el camino nuevamente para volver a discutir la cuestión. Y nosotros ahora sí, obviamente, que con esta composición del Superior Tribunal de Justicia, y básicamente este gobierno provincial, que tiene vínculos directos en cuanto a lo político y económico con los intereses de Hayden Lake y de Lewis, nosotros la vemos complicada. Entonces, nosotros creemos que en argumentos tenemos, como estamos diciendo que hay cosas juzgadas, sería una cuestión jurídica inentendible que revoquen todas las sentencias que se vienen dando durante todos estos años, pero creemos que en esta causa prima muchísimo más lo político que lo jurídico.
Bueno, ahí hablaba Juan Martín Palumbo sobre el caso de Joseph Louis. Presentaron un recurso de casación contra el fallo que obligaba a Hayden Lake a abrir el camino de Tacuifí. Tiene que definir el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tiene que definir luego que la provincia de Neuquén y de la empresa propiedad de Louis presentaron un recurso de casación contra este fallo. Bueno, Richard Lianqueleo habló con Radio Nacional Bariloche, el candidato a intendente de Balcheta, refiriéndose a los comicios del 11 de junio en la localidad de Río Negro. Se presentan 4 listas, nosotros estamos preparándonos para el desafío, señaló Lianqueleo en diálogo con LRA30 Nacional Bariloche, diciendo en Balcheta el peronismo va a acompañar a Juntos Somos Río Negro.
11 de junio tenemos nuestras elecciones municipales en Balcheta y bueno, preparándonos para el desafío, preparándonos para lo que viene.
Bien, hay varias listas, ¿no?, que se van a presentar.
Tenemos 4 listas, UCR con lista 3, donde va Yamila Irene, la actual intendenta, acompañada de Catherine Marco, una docente. Nosotros con Juntos Somos Río Negro, más Nos Une Río Negro, que es la alianza que hemos bajado a Balcheta. Cambiemos y Unidad Popular.
Bien.
Las 4 listas que van a competir el 11 de junio.
¿Ha logrado seguir en este acuerdo partidario con un sector del radicalismo y del peronismo, es así?
En Balcheta el peronismo va a acompañar a Juntos Somos Río Negro. Bien. Y UCR va a jugar como UCR.
Bien.
Así que el acuerdo va a ser peronismo-UCR, peronismo Juntos Somos Río Negro. Así que el acuerdo en Balcheta esta vez va a ser ese. Es lo que se está trabajando y es lo que vamos a seguir por esa línea. Hoy tenemos la visita del presidente del PJ, Sergio Hernández, así que tenemos una jornada con el peronismo local.
Ahí está la palabra de Richard Lianqueleo, candidato a intendente de Balcheta, donde dijo que el peronismo va a acompañar a Juntos Somos Río Negro. Hay elecciones el 11 de junio en esta localidad de Río Negrina. Me preguntaban quién era Juan Martín Palumbo, quien habló sobre el tema de la decisión que debe tomar el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Recordamos que tiene que definir luego que la provincia de Neuquén y la empresa propiedad de Louis presentaron un recurso de casación. Bueno, Palumbo es uno de los abogados que representa al amparista Magdalena Odarda en el reclamo de la apertura del camino y el acceso libre al lago escondido. Me estaban preguntando hace un rato quién era Palumbo. Bueno, ahí está, el letrado, uno de los abogados que representa al amparista Magdalena Odarda. Habló Luciano Gialfone con la radio pública. El presidente de la Fundación Proteger habló sobre el comunicado de CEGERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina, en el que propuso revisar el costo del sector de indumentarias debido a que el incremento de importaciones de ropa no frenó la suba de precios de las mismas en el país. La producción nacional, dijo Gialfone, no es la causante del aumento de precios.
Al interior de la cadena de valor, vos sabés que la cadena de valor de la industria textil en la Argentina es enorme, ¿no? Tenemos toda una cadena diseminada muy federal, casi toda con presencia en 17 de las 24 provincias, una cadena que da empleo a muchísima gente, y en general lo que ocurre cada vez que pasa esto es que la gente, nuestros consumidores, dicen, bueno, otra vez los empresarios se están llenando de plata, se aprovechan de la gente y demás. Y nosotros hoy estamos en un contexto en el cual tenemos un acuerdo de precios que suscribimos con el gobierno desde noviembre del año pasado, y que ese acuerdo de precios viene muy por debajo de la inflación, y no solo que viene por debajo de la inflación, sino que lo que los números reales del sector industrial, ¿no?, la fabricación nacional, vienen por debajo de ese acuerdo de precios. De hecho, el acuerdo de precios establece que a partir de marzo nosotros tenemos aumentos mensuales del 3,2%, estamos por la mitad de la inflación. Sin embargo, el IPC nos termina dando muy por encima del índice general a valores del 10, 9 y pico, 10,8, que fue el último el último dato. Y bueno, y el trabajo obviamente que hicimos fue ir a los índices nacionales y nos encontramos que el índice de producción industrial, que es el que marca la producción nacional y el trabajo argentino, obviamente refleja ese número, ¿no? Refleja el número del acuerdo de precios y nos da que la industria textil viene en lo que va del año aumentando al 19,1, ¿no? Cuando el índice general de producción industrial está al 25,9 y el IPC total está al 32, con lo cual entonces lo que decimos es cuando menos, cuando ocurre esto, la producción nacional no es la causante del aumento de precios.
La palabra del presidente de la Fundación Proteger, Luciano Gialfone, hablando sobre el comunicado de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Neuquén extendió la emergencia agropecuaria. El ministro de Producción e Industria de esa provincia, Facundo López Raggi, recordó que Neuquén asiste a más de 150 productores de todos los rubros que se encuentran afectados por la sequía. La palabra de López Raggi en diálogo con LRA17 Nacional Zapala.
Bueno, esta declaración, como todas las que venimos en los últimos años lamentablemente declarando y después declarando acá en la provincia y luego convalidándola a nivel nacional, tiene que ver con toda la sequía que afecta a todo el territorio provincial. Así fue declarada la emergencia, como bien estaban comentando, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 1 de enero del 2024, y con afectación a todas las explotaciones, las ganaderas, las agrícolas, apícolas, forrajeras, forestales, también las acuícolas que incorporamos por el tema que la sequía no solamente afecta a las pasturas y la tierra, el suelo donde pastorean los animales, sino que también afecta la baja sustantiva en los embalses, ¿no?, donde se produce la producción acuícola. Así que esto es en todo el territorio de la provincia, a excepción de los valles irrigados de los departamentos de Añelo, donde va el río Neuquén, y la zona de confluencia, donde tenemos el río, principalmente el Limay, ¿no? Esa es la declaración hecha y sancionada por decreto del gobernador, presentada ya a Nación y aprobada por Nación en la Dirección Nacional de Emergencia y Desastre Sanitario.
Bueno, vamos ahora a Marcelo Rucci, el testimonio del secretario general del Gremio de Petroleros, donde, dialogando con Radio Nacional Neuquén, señala que tuvimos paciencia, pero ya no da para más. El gremio de petroleros comenzó un paro total de actividades en esa provincia por tiempo indeterminado. Exigen medidas de seguridad. Señaló Rucci, la medida se decidió luego del accidente en un yacimiento que terminó con un trabajador con un brazo amputado. La palabra de Marcelo Rucci en diálogo con LRA43, Nacional Neuquén.
Porque hemos agotado todas las vías administrativas, todas. Hemos denunciado esta situación ante las Secretarías de Trabajo de Provincia, hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hemos hecho este planteamiento, que ha habido compromiso de la productora de atender el tema de la seguridad de los compañeros, y hasta el día de hoy no tenemos nada. Ha habido compromiso delante del gobernador de la provincia de Río Negro de tratar este tema cuando fue el accidente de refinería, y hasta el día de hoy no tenemos nada. Seguimos esperando, seguimos teniendo la paciencia y hemos sido orgánicos, pero ya no da para más, ¿no? No da para más porque estamos enterrando compañeros todos los meses, ¿no? Y no da para más.
Agenda Nacional, títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Thank you. 5:46. Ahí estaba viendo una promoción de TN de un programa que conduce un tal NW, no voy a decir el nombre, que se llama Somos Buenos. En realidad tendría que llamarse Somos Malos, ¿no? Porque de buenos no tienen nada, ¿eh? Los muchachos de TN. La verdad, como decía Cristina, los nenes malos de TN. Tiene razón, Cristina, mucha razón. 5:46 de la mañana, querida Sonia, que se viene en un rato.
El panorama nacional, querido Claudio César, con la conducción de Ramiro Pose. Allí está Mariana Gil Laborde también para acompañarnos en la locución y todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública. Con un beso enorme al Chelo Ayala.
Por supuesto, un beso enorme al querido Chelo ahí afectado de dengue, pero ya se va a recuperar y lo vamos a tener pronto aquí. No la vi llegar a Nana, ahora la veo que se paró a Nana. A Nana Gil Laborde, recién ahora te veo, porque estabas ahí escondida. Veo tanta repetición de imágenes acá con ese vidrio. Me veo a mí, lo veo a Villamor, que no te veo a vos. Bueno, en fin, una letanía, como decía Cristina. Es una letanía en el vidrio. 5:47 de la mañana. Qué grande, Cristina. 5:47 de la mañana, señorita Sonia.
Tenemos por aquí algunos mensajes para agradecer, han llegado a través de nuestro WhatsApp. Buen día, amigos, por unos días estuve en Bariloche y los extrañé, recién me despierto. Luis desde Caseros les envía un abrazo, así que Luisito, bienvenido, nuevamente estuvo paseando, ¿no?
Bueno, muy bien, muy bien.
Por San Carlos de Bariloche.
Qué lindo.
Buen martes, Claudio, Sonia, queridos, amanece en Miramar, parece que va a seguir lloviendo, un gusto escucharlos, fuerte abrazo, José Luis, el profe, de no verte y escucharte después de tantos años, no sabía que cantabas, Claudio.
Ah, bueno, sí, hicimos un show hace muchos años, cuando estaba en la tele, sí, hicimos un show.
Sonia, Claudio, único programa de radio que comienza con tres secretarios. Hoy programa animado, a pesar del chop en el bolsillo. Abrazos y muy buena semana, patria. Gregorio de Córdoba. ¿Cómo pegó tu anécdota,
Claudio? ¿Cómo pegó el chop en el bolsillo,
Del comienzo del programa.
Que sonó medio escatológico al principio, sí. Y después descubrió que el tipo tenía una lata de cerveza dentro del bolsillo. Qué asqueroso.
Por Dios. Un beso grande para Gregorio Nieva, que nos escribe desde Córdoba. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes, Luis Alberto Weingart, el ex Antártico.
Abrazo a Herr Weingart.
Bom dia, compas de la madrugada, aguado presidente, por historia, por buena persona y capacidad intelectual, creo que el único confiable para Cristina y nosotros. Hoy juega el Lobito. Buen martes, buena vida, buena ruta, por aquí hay mucha niebla, húmedo, pero sin frío. Reporter desde el sur de Bahía San Borombón, nuestra querida Claudia de San Clemente.
Me imaginé que era Claudia. Un beso, Claudia.
Buenos días, compas. Gente linda de mis madrunoches. Estoy presente, nos dice Miguel, desde Chascomús. Por aquí también se está sumando otro amigo patagónico. Buenos días, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional. Saludos cordiales desde mi querido Neuquén. Ricardo, el cocinero patagónico, que bien, también se está sumando, por supuesto, a nuestro diario, como cada día. Y por aquí uno más, Claudio, mira, un tocayo.
Muy bien, Claudio.
Se está escribiendo desde Trelew.
Ajá.
Aquí escuchándolos, como todas las noches, primera vez que les escribo, gracias por acompañarme, un abrazo bien fuerte y viva la patria. Claudio, bienvenido.
Bienvenido, que del pueblo de Luis, Trelew, en la provincia del Chubut, Un abrazo, Claudio, querido, abrazo y gracias por la compañía. Lautaro Villamor, la del estribo.
La agenda de la jornada a nivel deportivo, a las 18 horas el partido entre Argentina y Guatemala por el Sub-20. A las 17 empieza la previa, lo relata Jorge Godoy, lo comenta Santiago Lucía. 20:45, Copa Libertadores, Aucas, Racing, con Sergio Zarrate y con Gustavo Ger. El partido es a las 21. Recordamos, como bien lo apuntaba el oyente que leía a Sonia, Gimnasia de La Plata por Copa Sudamericana juega a las 19 en La Plata ante Independiente Santa Fe y a las 21, América de Brasil ante Defensa y Justicia.
Perfecto, uno más.
Uno más de la Patagonia. Hola, buen martes, un saludo desde Comodoro, yendo a Radatili a trabajar, soy Fabián. Bueno, la bienvenida también a Fabián.
¡Epa! Vamos sumando gente al club, Tenemos 1.335 reproducciones en el reel. ¡Qué tremendo! Estamos, Diario Nacional Potencia, 5:51 de la mañana, reitero, línea H... Servicio interrumpido desde las 5:30 hasta las 9. Línea B de 9 a 12, línea C de 12 a 15, línea A y premetro 15 a 18, línea A entre las 18 y 21 y línea D de 21 a 24. Habló Alberto Fernández. El presidente dijo: en diciembre me sucederá uno o una de los nuestros.
El 10 de diciembre va a haber otro gobierno. Va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme a mí. Uno o una de los nuestros va a ser quien va a sucederme. Y lo que le tenemos que explicar a todos los argentinos y a todas las argentinas que están desalentados, que tienen motivos para estar preocupados, porque las cosas a veces no salen como uno quiere, porque cuando uno empieza a levantar cabeza viene otro problema más y vuelve a postergar, animarlos y hacerlos entender que el problema, como bien dijo el Vasco, no está dentro, está enfrente. El problema son los que dicen que la economía popular es una banda de planeros que no quieren trabajar. El problema está en los que dicen que hay que terminar con la indemnización por despido. El problema está en los que dicen que hay que terminar con las vacaciones pagas. El problema está en los que plantean que hay que invitar a Qatar que no tiene sindicatos, porque el problema son los sindicatos, cuando para nosotros los sindicatos es un modo de defender acabadamente los derechos de los trabajadores. Allí está el problema. El problema está en los que creen que la escuela pública es un sistema de adoctrinamiento. Para nosotros la escuela pública es darle a todos la posibilidad de educarse. El problema está en los que creen que la salud pública está de más y que hay que dejar en manos privadas la salud pública. Y entonces, por ejemplo, en esta provincia dejaron de construir hospitales porque decían que no les interesaba construir hospitales. Y vino la pandemia y nos dimos cuenta de la importancia de los hospitales, ¿no? Y nos dimos cuenta del valor de nuestro hospital público, de nuestros médicos, de nuestras médicas, de nuestros enfermeros, de nuestras enfermeras. Ahí descubrimos lo que vale la salud pública, ¿no? Yo siempre, cuando me paro en este punto, les hago la misma reflexión. Miren, lamentablemente la pandemia se llevó la vida de 130.000 argentinos. Lo que nadie dice, es que en la Argentina se enfermaron 11 millones de argentinos y argentinas. 10.870.000 personas se salvaron por la atención que recibieron en cada hospital público por los médicos, por las médicas, los terapistas, las kinesiólogas, los enfermeros, las enfermeras. Y ahí no cuento los que se salvaron por la vacuna, ¿eh? Hablo de los que se enfermaron efectivamente. Frente a los que dicen que el Estado está de más, he escuchado decir que debemos privatizar las calles de las ciudades. ¿Ustedes se imaginan pagando peaje para andar por la Juan B. Justo o pagando peaje para entrar a la Avenida Corrientes? Dicen estas barbaridades. Y como gracias a Dios tengo la tranquilidad de haber dado libertad de prensa absoluta en la Argentina, tienen posibilidad de decirlas. No ejercen la libertad de prensa, abusan de la libertad de prensa. Pero dicen estas barrabasadas. Y lo que tenemos que decirle a nuestros vecinos, vecinas, a cada argentino y a cada argentina, por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% del ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a ellos, ¿eh? No le entreguemos el poder a un irresponsable que habla de libertad cuando en verdad, y habla de cambiar el sistema cuando en verdad es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos. Y dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos lo mismo. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos. Sabemos de qué lado pararnos. Y cuando llegue el momento, cualquiera de nosotros al que le toque gobernar, sabe dónde estar parado, al lado de ustedes, al lado de los que trabajan y las mujeres que trabajan, al lado de los que necesitan, al lado de los desposeídos. Eso fuimos, eso somos y eso seremos siempre.
Ahí está la palabra del presidente de la República. Somos hijo de Perón y Evita, dijo Alberto. En diciembre me sucederá uno o una de los nuestros. Bueno, nos vamos yendo, ¿eh? Se ha acabado este programa, han pasado las 3 horas de manera vertiginosa, como pasa todos los santos días, y ya nos volvemos con la Sonia. La Sonia se va a La Plata y yo me voy para los Banfiles, ¿eh? Así que nos vamos a dejar, nosotros ya terminamos nuestra labor, ahora les toca a ustedes, che, ¿eh? A los del panorama informativo, a Ramiro, a Naná y a todo el personal de la radio pública, ¿eh? Así que me voy despidiendo. Sonia, buen regreso.
Muchísimas gracias, Claudio, César. Buena tarde y lindos días.
Cuidado en la ruta, ¿eh? Sí, claro. Por favor, y saluda a la mami, ¿eh?
Muchas gracias.
Un beso grandote. ¿Y con qué nos vamos despidiendo?
Nos vamos a despedir musicalmente hablando con Abel Pintos, Marcela Morelo, Dos de los Nuestros y Aventura.
Buena vida. Chau.
Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo.
Gracias a